Eta ondoren Luis Marik hitz egingo luke, bueno, gaur bakizuen memoria historikoa iburuz, edo pixka da anarkista gerra zibilan, da, bueno, pero zer eusko kumerillak. Mendi, danok zautzen zuen ikuste, aurreta zartan hori zautzen berrilan. Eta Luis Marik berriz, ba, bueno, idazlia izan da, zenbait idazle, zenbait liburu idatzi ditu, argitaratzen ere ibili da, txerto argitaletxekoa izan da. Eta, bueno, tokatu zitzaia honeko hartu erman izatia, ba, Txiapuso, Lekiniano, eta Kasilda, eta jende honekin, eta, bueno, Txiapuson testigantzak ere argitaratu zitun, Kasilda indako elkarrizketa batzun bitartez ere liburu bat ere idatzi zuen, guain Txiapusonak eta Kasildanak irurak batea argitaratu dira, ale gutxi batzu da, hori norbaitek interesa aukiezkeo. Eta, bueno, Txiapuso gaina lehen komentatzen ginen atzo, amairu urte betetzen zian, kotxe iztripu baten ondori jo zintzala. Eta ez dakit, beste gabe, ba igual, hasi zuzeu
gendita,
bai.
Zuko eskaz, bakitzu.
No,
no, no. Eka, bolo, kastellano neskera.
Nahi ez una.
Bueno, hau da beste eskritoria, haurek euskaz ez diten, hasi que erdea zinkoet, bapeak jakitzeko zaten, mozta esango. Bueno, ni hasiko nahez aki, los indianos, los... Dioi bat inlet, porque usteak ebet, restora burua jute mazai da. Jakiteko nuna bide. Julio 1936, enin urritz, habitante, ze jende bizizan aki. Baser iztarrak iladanak. Hau dana, solua, ozea, batzazian, da amengo fruta eta berdura eta primeako azien, da famasak engenea. Gero, amerikanos, indianos, saben, zantzen, zanprezion, zabezten, iru, etxe, indianoak indagoat, batek arostegi, txilene ondakoa, beste bat, Noriega, Uruguayen egontzana, eta nire aita Perun egontzana. Iru horiek zian ezagunak. Eta gero, beste jendia zehona zan, aristokrazikoak. Adek itxason duan, dana behantza zan. Iru klase soziala, zertzen, horrela, langilea esate deuna, bezala, mekanikoako talerik etzen, zabezen, mueble fabrikak, arrutinekoa, eta bestian mungiana, ez do, ziama mungian mueble espizat txikito zan, arteko fino, baliteke, eta bestiak ama ber, egun bat, etortzen zian, orduan goizeko zazpitan zirena jote zuen, jendien azteko, herri guzti jane, zazpitanetan berriz, da sortzitan lanean egoteko danak, erote zian. Gire ditxo gibe horrein kastilianun mire. Orduan behongo baina, que bezala jarri nahi da apoia da zide paketienda. Entonces eran, los aristócratas venían a todo el verano, tres meses pasaban aquí. Daban algún trabajo, los jardineros, todo eso. Ahí se produce un fenómeno muy curioso, que la gente sabía leer y escribir justo, nada más, no enseñaban más. A los 12 años sabían que ir a trabajar. Los más espabilos se metían curas, frailes y monjas, y los otros, pues los ricos del pueblo, tres o cuatro, tenían el hijo estudiando en Madrid, en Zaragoza o en algún sitio así, por ahí. Y luego los aristócratas vinieron al golf. En aquel tiempo traían dos cocineros y dos entrenadores. Enseguida ya descubrieron que se comía bien aquí, dejaron los cocineros. Santos no está por aquí, que más de una vez le llama, que era, fue Cádiz, luego jugó muy bien, con don Manuel Mura también terminó jugando al golf. Y se adaptaron bien, pero los nombres no, nunca se traducían para decir el conde tal o el duque tal. El vizconde de Cuac, el conde Cuac, o bestia mañó, derivando, euskaldizando el título que podía tener en castellano. La relación debe ser muy buena, era buena con los jardineros, porque una anécdota que circulaba es que un aristócrata de esos estaba ya en la Semana Santa del 36, ya había tensiones, había las tertulias, se hablaba un poco de eso. Yo tenía 8 años, pero me acuerdo, en casa hacía una tertulia mi padre con unos amigos y se hablaba de esas cosas. Y le preguntó el jardinero a su aristócrata, ¿qué va a pasar? Y llevaba un bastón el aristócrata y le dijo, mira, ya te voy a explicar. Tú, los obreros están ahí abajo, aquí no hay. Le dijo, tú estás en la mitad y yo estoy aquí. Y lo más seguro es esto, que va a dar la vuelta y entonces yo estaré abajo. Los obreros estarán arriba y tú estarás en el mismo sitio. Dejar de dinero. Eso se suele contar aquí, que pasó, no sé si es cierto o no, pues se dice. Bueno. El campo de golf era, pues todos los chavales de aquí nos iniciamos a ganar una pela en el campo de golf, o llevando la bolsa con los palos, y fumabas el primer cigarro, porque fumaban ellos y te daban, te veían allí, querías un cigarro. Y a mí me dijo una rubia que le llevé los palos, yo me acuerdo muy bien, y un espacio era la marca y todo, me acuerdo. Y entonces fumaba ella y todo, fumabas el cigarro, te daban una pela o dos pelas y ya ibas contento. Una docena de pasteles en Cerras valía una pela. O sea, con eso ya poder hacer una idea económica de cómo era la situación. Y luego pues te marchabas. Luego, autoridades, ¿qué autoridades había aquí? Pero las autoridades que aquí eran el cura, que era de Quinquillero, hermano de un futbolista famoso, tenían una Quinquillero porque tenían un almacén de agrícola ahí importante, y el montero, que era de la diputación, que recorrían por los montes los recorría la Guardia Civil y el montero por la diputación, y se cuidaban muy bien eso. Y se llamaba Gorrochategui, ese era el que imponía el respeto aquí, era Gorrochategui. Y luego el maestro de escuela, don Aurelio, que era castellano y el único que no hablaba euskera. Todos los demás, aquí el 99%, gana que euskera si te suena. El de Asan, causa salia. Geo pase o gaña, alcance pedáneo, lo que dicen los castellanos, había marcial. De los y los alpargateros tenían una fábrica también que hacían en casa, en el camino que va al canal había 10 o 6 mesas de hacer alpargatas, que eran bien curiosas, como esculturas modernas parecían, y esos pues trabajaban allí, y luego la gente pues los veías, hablabas con ellos, y Marcial era de esa familia. Fue alcalde pedano con toda la guerra, los follones que organizó la guerra, las preocupaciones, los disgustos, se murió. Su hermana Paquita, habrá alguno que le ha conocido a Paquita aquí, si es de San Pelayo, al menos si hay alguno. Bien, bien. La tienda que vendía verduras y todo eso, hermano de...
Don Aurelio Levay. Don Aurelio Levay.
¿Sean Levay? ¿Este Marcial Levay?
Es Don Aurelio, más o menos.
Don Aurelio Levay. Don Aurelio era republicano, madrileño, y terminó de taquillero en el cine modelo. Tanto billetes de entrada le quitaron y lo mandaron ahí, no le tocaron más y feliz. Bueno, Marcial murió de los problemas, angustias, preocupaciones y demás. De la familia de alpargateros. Industria, luego estaban pues los alpargateros, que eran esos. Por cierto, luego cuando vino la tuberculosis y todo eso, decían que el esparto que se usaba y el polvo que se dañaba los pulmones, esos rumores, y desapareció con la tuberculosis, que hubo bastante. Quemaron todas esas bancos. Yo tuve unos muchos años que en la biblioteca para poner el libro era muy bonito mueble, y ahora es muy difícil encontrar, ni en las tiendas de antigüedades tampoco es muy difícil. Eran muy bonitos allá. Luego estaban los muebles Murguía, como he dicho, hacían muebles más finos. El mismo edificio era de inspirado en la arquitectura inglesa, al lado de los Mendía y de Imanol Murua, vivía un poquito más ahí. Bueno, su padre, que tenía un lagar y hacía sidra, y a los chavales de la escuela nos llevaban, pisábamos la sidra y luego nos daban pitarra, que o sogosuda da gañata, o sea, la más hondiva de aquí. Porque luego los Arruti, el Palacio del Mueble, y eso era el Escorial nuestro, era, hicieron expresamente cuatro hermanos y una hermana, creo que eran, una gran fábrica. Y el palacio era de me enseñaban los muebles, ¿eh? Estupendo era. Luego se quemó, no sé qué pasó, pero después de la guerra, años después. Hay unos 100 obreros o venían a eso, la chimenea tocaba el ave y venía una fila entera de tarao, por el camino estaba, el camino arriba no estaba hecho todavía, a la fábrica. Y luego volvían a eso. Como cosa curiosa, me recuerdo que en la casa donde está Arguiñano ahora estaba la Villa Azul, era de una aristócrata, estuvo la embajada argentina en la guerra, y allí apareció una señora extranjera que bajaba, estábamos empezando el verano, que bajaba a la playa en un traje de baño atrevido para la época, no había bikini ni eso, pero atrevido. Y entonces la gente, los obreros, alguien les dijo, y cambiaron el rumbo, bajaban hasta el Arguiñano hoy día, veían a la señora y se iba por el malecón hasta el pueblo, eso, como cosa social así que podía preocupar un poco. Luego teníamos los Arrute, ya hemos dicho, el matadero de Zarauz estaba allí. Pasaba por ahí, daba la vuelta por la Icastola, el Colegio Nacional entonces, y se iba por el Chaniz, un poco más allí estaba el matadero, que los matarifes eran unos tíos fuertes, algo que llevaban una especie de puñales así para liquidar las reses, y entonces nos causaba admiración, pues era el cine, empezaba entonces, el cine mudo veíamos aquí en los frailes. que Mandar, Brujones, todos los actores eran, sería mudo de cine, pero era para nosotros, porque el público, todos los chavales decían, cuando salía un indio, juntos, juntos, es que rían, se les hablabas con la pantalla como si fueras y se costaba 5 céntimos, Pedro Larguiña era el que estaba en la puerta, un tío fuerte, era, con una bolsa y había que dar, no había billetes ni nada, poner 5 céntimos. Cuando no teníamos dinero, pues organizamos un comando, 6 o 7, de un empujón, el primero y el segundo pasaban y los otros ya les metía la pata, los tiraba y no pasaban, pero como hacíamos eso justo cuando se había apagado la luz y no se veía bien, pues dos veían el cine gratis. Eran los trucos de toque. En la Escuela Nacional, pues el castellano, tuvimos que aprender el castellano de mala manera. Yo me acuerdo cuando fui a San Sebastián, después de por la guerra y todo eso, porque aquí no se podía estudiar bachiller, en casa se empeñaron que estudiar, fui al Sagrado Corazón y me sacaron a la pizarra el profesor y dijo, a ver, póngale a los números, uno, y al llegar al cero, que el castellano cero, yo dije, como acababa de aprender, los cero, se echaron a reír todos. Y ahora veo que el cero se dice, en euskera se dice cero, como entonces, ¿eh? En eso, entonces se reía del pueblo, de la gente del pueblo, que éramos de los pueblos. La vida social era en la venta, que está ahí todavía, pues ahí se reunían los Bersolaris, las apuestas de fuertes que se hacían, que era, por ejemplo, poner 20 chiquitos en el mostrador y de verlos en, no sé, 2 minutos o 3 o 4 minutos, taca, taca, y la apuesta era, que muchas veces vi una vez eso, y también el tío se cayó al suelo cuando llegó al último chiquito, pero era esa la forma en que se entretenía un poco la gente. La religión, pues era católica, 100%, ¿eh? Hasta los 2 o 3 comunistas que había aquí iban a misa, a las novenas y a todas las procesiones y a todo, no se libraba nadie de eso. Y los Mendía y los Michelena y los Mendía, dos familias bien escaldones de Echevels, eran Salatón Michelena, que le conocí también, traía leche a mi casa. Su padre le vendía a mi padre el terreno donde construyó mi casa, su casa a mi padre, y venía la leche. Y un día nos dijo que yo era toda observa y diga más. Se pasa a la Arantxa Zuralicua, se fue por ahí. Y luego ya sabéis, la historia de Michelena es muy conocida, se fue a Suiza, vino aquí, la encastó la función ahí con su nombre y todo. El otro, el Roque, que era tío suyo o algo así, un hombre muy autoritario desde el púlpito, una vez en los frailes, oyendo una novena, no sé, porque íbamos a todos los actos, y una señora estaba leyendo, y él dijo, cuando habla no hay que leer, y la mujer no se dio cuenta y siguió leyendo, y entonces de repente miró otra vez y le dijo, Francisca, he dicho que cierres el libro, así, a gritos, cerró el libro y continuó con su sermón. Os digo estos detalles, cómo era el poder que tenía, cómo se manifestaba el color. Los partidos políticos eran nacionalistas y carlistas, aquí no había más, o era nacionalista o eras carlista. Y era familiar, es parte del patrimonio, era entonces pues era la religión, era la lengua, el euskera, y era el partido político al que tenías que pertenecer. Los palacios que hicieron ahí los aristócratas, que se llenaron toda la playa, eso fue una cosa del duque Lécera, que le gustaba el golf y eso, y fue, organizó en las dunas, eran dunas, que ahora por eso hay bastante conflicto ahí, porque un perfil es del ayuntamiento, otro es del golf y de alguna cosa así, pero no es de uno solo todo eso, o sea que el pueblo tiene su parte ahí a través del ayuntamiento. Y Este lo hicieron con Burgueto, la finca de Burgueto, cortaron la duna, por eso el muro que hay de Burgueto hasta el camino principal es ondulado, pues sigue la mina y está hecho por las líneas, no como se hizo luego, sino venían con sus herramientas, hacían las bolas de piedra arenisca, piedra por piedra se ponía y todavía es, yo les digo que es una obra de arte, si miramos un muro romano y todo el mundo se queda con la boca abierta, bueno, pues eso también es conservar, porque es el final de ese tipo de construcciones ahí. Eso está intacto ahí todavía. Y luego estaban los del Vizconde, tenían no había la calle de arriba, la avenida donde es eso, sino que eso era desde casi el mar hasta el Camino Viejo, donde estaba al lado otro aristócrata, Oliden, el conde Oliden, que tenía pero un palacio bonito, pero poco terreno tenía. Pero el Visconde tenía todo y un bosque formidable. Y el palacio es una imitación de Chateau francés de la época y tal, falso, porque se hizo pues hace 150 años, así que se hizo, que todo terminó de ritmo. Y para pasar, había el viejo camino de Zaranza a San Sebastián, pasaba por debajo un túnel que hicieron en esa finca, túnel bastante, tenía 100 metros o menos aquello. Y cuando llovía mucho nos metíamos allí y había pozos y había zapaburos, no sé si hay ahora zapaburos, que son como unas ranitas pequeñas allí, y nos entreteníamos jugando allí. Y encima estaba la finca del poder. Cuando llegó la República, una cosa que pensaron enseguida era pues derribar, partir la finca esa y dar paso al camino viejo, hacerlo el camino que conocemos hoy. Y en ese camino hay, en ese tramo que se hizo, me acuerdo yo que los obreros había que derribar el muro que separaba. Mi casa estaba muy cerca y mi padre me cogió y fuimos, vamos a ver que va a venir el alcalde a derribar el muro, porque los obreros no se atreven a dar el primer golpe y derribar el muro. Y entonces Aguinaga era, que luego fue secretario en Irú, en Guetaria muchos años, y ahora hay varios hijos de él por aquí hablando. Y él cogió y a las 8 en punto y dio dos, con el picachón, varios golpes, se derribó y a los demás se hicieron los obreros y se abrió la carretera esa. Enseguida empezó la venta, pues los trenes de abajo, los de arriba, se cambió el panorama, eso cambió mucho, mucho, pero fue de esa manera. Luego teníamos en Piracho Erea, que estaba en un ahora es un pequeño parquetito que han dejado, y un grupo, un chalet muy bonito era, y allí estuvo en la guerra el embajador inglés, el eso que era, y su mayordomo, y la mujer del mayordomo, que era la cocinera y el valet de chambre, como dicen ellos, pues solían bajar a hacer tertulia con mi padre en la huerta, debajo de una higuera picubate de las pillandas allí, y se sentaban hasta don Miguel, que era un teniente jubilado, cuando yo le conocí, yo con 8 años, y aquel tendría unos 80 o así, había estado en la última guerra carlista. Y cuando terminó todo eso con el cura Santa Cruz y todos esos ahí, en Haya fue el último follón por ahí, el cura tenía una estrategia extraordinaria, pero tenía sus soldados, eran los caseros, tenía la escopeta en casa, pero no tenía munición. Y por lo que he leído por ahí en algún sitio es, le mandaron unos 10.000 postas o eso, pero los militares ya estaban en paz. Habían hecho la paz de Espartero y el otro, el Maroto, ya habían hecho la paz de, y estaban en la playa. Esa foto que se ve, un regimiento entero en la playa con esto y tal, son esos soldados que estaban ahí. Habían hecho la paz y el cura no se rendía. Como los de la Caja del Sur, que no han querido vender y ahora tienen una deuda fabulosa, que sale eso, algo así. Los curas, coger sí, pero dar es muy difícil. Y entonces, vamos, ya se me dio el santo cielo. Estaba explicando lo de
el embajador inglés.
Lo del embajador inglés y todo eso. Y bueno, pues se hizo la carretera esa, en la embajada venían, se hablaba, y eso hasta la misma guerra fue. Lo curioso era que nadie se esperaba nada tremendo. En España están acostumbrados al golpe militar de un fin de semana y luego cambiaban el gobierno en Madrid y todo eso. Si veis otras ruinas de ese tipo en Zaraz, es en la Huerta de los Franciscanos, están las obras que empezó a hacer el primer ministro, que era Madoz, era. Pero cuando la mitad de la obra perdió el poder y se acabó la obra, no, el siguiente no quiso seguir aquello. Ahí vinieron el conde de San Luis, el duque de Infanta, toda la aristocracia potente, terratenientes, poblaron todo lo bueno de Zaraz, la playa y eso. Y venían solo el verano, porque el invierno te decía que el que vivía allí cogía pulmonía y se moría. Y entonces no había penicilina, no había nada, la aspirina era lo único eficaz así para el dolor, al menos era. Entonces, estas villas de todo esto, estaba también en Burgueto estaba también, pues llegaron las tropas que llegaron cuando ya empieza la guerra, y vienen los asturianos, un batallón que mandaron, uniformados más o menos de azul todos, y con mosquetón que llevaban, los gudales llevaban escopetas de caza, y los dos llevaban ya mosquetón, vinieron en tren y andando fueron hasta Burgueto. El Burgueto era grande, como es ahora también, con más estilo que ahora, pero era, y allí estudió instalado. Nosotros vivíamos muy cerca y estuvimos continuamente con ellos. Y una de las veces me acuerdo que un chico, unos 20 años o tendría, pues cogió una bici y unas media docena de juguetes, y a los 4 o 5 que estábamos allí nos dijo, espera un poco que os va a traer juguetes, y nos trajo un juguete a cada uno. Y a él se le ocurrió subir en la bici y andar. Y entonces no todo el mundo sabía andar en bicicleta, era caro tener una bici, y se cayó. Nos reímos todos. Y el otro cogió su mosquetón y disparó al aire. Dijo, salimos corriendo pues, del golf hasta el canal. Pues, en eso. Y eso era el ambiente donde nos movimos, que daba una sensación de libertad, vamos, de que no había miedo, no era la guerra que habíamos visto o nos iban contando ya. Olinen, Pirachunea, en la Villa Azul, que es donde estaba, donde hoy es la terraza de Arguiñano, era la Villa Azul, y ahí estuvo el embajador de Buenos Aires. Y en aquel tal ya llegó un marco de guerra, alemán o no saben bien cómo era. Y nosotros vimos cómo llegaba allí, a esa villa, en un taxi, otro con otro coche, con 5 o 6 budaris armados, estuvieron en la Villa Azul hablando y llevaron a un señor de allí. Debió ser un intercambio que hicieron. Ese capitán de los budaris que mandaba eso, pasaron los años, se fue a Argentina y el embajador también volvió allí, era soltero el embajador. Se encontraron en una reunión y los dos con sotanas, se habían hecho curas. Embajadores, como cosas curiosas de eso. Villa Azul, Villa Verde, la Villa Verde estaba nuevo, habéis conocido a los Abaitua, esos andan por aquí todavía, toda esa gente muy poderosa, síndico de la Bolsa de Bilbao y un hombre muy importante y muy conocido en esta zona. Y luego estaba de Cantillana también, que el Pelayo Olazábal era él y la condesa era ella. Y estos se quedaron en la guerra, la aguantaron ahí. Y cuando entró Franco y empezaron las detenciones y cortaba el pelo y te daban a beber aceite de ricino, un vaso y cosas de esas, se quejaba la gente porque había buena relación, pues, de señores a siervos, pero cordial, vamos a decir. Y se quejaron y entonces fue donde el gobernador o el jefe militar de aquí, que era un navarro, era un
Guarte Jauregui.
Bueno, puede ser, sí. Y se quejó y dijo, y pararon de cortar el pelo y de hacerte beber un vaso de aceite de ricino y cosas de esas. La condesa andaba en bicicleta, no había aceite ni nada. Y todo eso, bueno, quiero decir que la escasez de repente fue total, el desconcierto de cómo habíamos estado cuando llega Franco y se mezcla una cosa con la otra, porque frente no hubo aquí, el Alto de Oro, Mendivelza, pues había una casa de carabineros de la Diputación y allí tenían las herramientas y todo eso, y aquello servía para allá, para Orio y para atrás. Y allí dejaron, no sé si los milicianos o los budaris, al lado de la puerta un petardo, una bomba pusieron, al objeto de que si abrían aquello con el ruido sabrían que habían llegado las tropas, y se oyó la explosión. Pero no llegaban las tropas, fueron allí y encontraron muerto a un pordiosero que solía andar por ahí y que vio la casa allí, que no había nada, quiso entrar y abrió la puerta y se cargó y lo mataron. Se mató con la explosión, se lo mataron. Ahí fue cuando empieza la retirada de aquí. Y ahí es cuando los milicianos que tenían sus automóviles requisados y todos estos, ahí en ese libro tengo también eso ahí, pusieron en fila en el camino viejo, cada 100 metros un coche así, unos 8 o 12 coches serían, y los rociaron con la gasolina que tenía, le pegaron fuego y se organizó un incendio, pero así, largo, largo, de una punta a otra. Y nosotros andamos pues, viendo todo eso y cómo lo hacían y todo. Y luego se retiraron porque los nacionales llegaban por Pagueta por detrás y en Tumaya les cortaban la retirada y querían largarse. ahí fue también cuando donde estuvo Mateo Mújica detenido tantos años, porque realmente fue detenido. El único que tenía contacto con los obispos que iban al concilio cuando se hizo en Roma y eso, estaban allí, todos iban a visitarle, muchos de ellos que estaban y él hablaba con ellos, le dejaron todo eso, porque las autoridades también se dieron cuenta en una, lo llevaron con el gobernador civil de San Sebastián a la plaza y en el kiosco hicieron no sé qué ceremonia era y estaba casi todo el pueblo allí en la plaza oyendo por verle a don Mateo a ver cómo estaba y habló el gobernador primero y da cuatro aplausos y nada más y luego habló don Mateo muy poco de vez pero habló y luego una ovación de Aupa Iure, era, no era por lo que decía, sino que era vasco y se identificaba pues un poco con, la, con eso. En toda esa cosa, en los días de retirada nosotros nos quedamos allí pues sin saber bien qué hacer y curioseando de un lado para otro y viendo las cosas y esperando la llegada de los soldados de Franco. Ya empezaron a hablar de los moros y había miedo. Unos que vivían encima nuestro allí se marcharon de Bilbao asustados por los moros, que los moros hacían esto, hacían el otro, pero la verdad es que aquí yo no vi moros, ¿eh? Pues tampoco fue una ocupación del ejército de Franco esto, sino que fueron por otro lado y aquí bloquearon y luego las fuerzas locales, los carlistas, eso ya se encargaron de controlar la situación y empezaron las multas y los interrogatorios y todas esas cosas. En Urriza muertos no vi, no vimos. Aparecieron a los varios días desconocidos así en la cuneta uno o dos cadáveres, pero no eran del pueblo, no eran gente, al menos yo no me enteré, sino que en la retirada, pues estos líos que se organizan. Y ahí quedamos, pasamos de un mundo de libertad, de entusiasmo, iban al frente en los autobuses o pequeños autobuses con, cantando, dividieron el horario de guerra por partidos, los comunistas tenían 2 horas, los de la CNT otras 2, los Ludaris otras 2 y así, y alguna vez era verano, vieron manzanas y tal, y el camión y todo fueron a un prado y sacaron las manzanas, se comieron, llegaron, me dijo esto, en fin, no había enemigos, no aparecía pues en eso sin luchar ni nada, y hubo broncas ahí, por donde está la chaña ahora, que era de Arocena, hubo pequeños líos entre ellos. Y el último día que estuvieron, me acuerdo muy bien, que donde estaba don Mateo había una casa preciosa, que la derribaron enseguida y era una joya de arquitectura que no se debió tocar eso. Hasta los garajes, tenía 2 garajes, eran con maderas talladas estupendas, una maravilla era. Y estaba llena de bacalao, que habían traído los milicianos para pensando que el frente era el abastecimiento de las tropas. Y con aquellos bacalao no sabían qué hacer, nosotros mirando, y entonces estuvieron 3 de ellos hablando, pistola en mano y tal, y por fin decidieron qué hacer. Y uno dijo, le vamos a dar fuego, y el otro dijo, el bacalao, y no, no se quema, no arde, es un follón de miedo. Y entonces el jefe de ellos decidió, ahí era las mediodías así, las mujeres que venían con el burro de la plaza de Talao, porque las caseras vendían su verdura, era otra civilización, era otra época, por un montón de caseros, en eso paraban y sacaban la pistola alto y decía, se maseaste, y de vos, ¿cuántos sois? Eran caseros, ¿cuántos sois? ¿Sois en casa? Pues 7 bacalao, ¡rah! Sin decir más, le ponían encima del burro y a casa, y así a todos. Y a nosotros que estaban mirando en los viejos, ¿vosotros cuántos en tu casa? ¿Cuántos hay? Pues 3 bacalao. Yo llevé 3 bacalaos a mi casa. Y cada uno, Hilario y el otro que estaban con sus bacalaos, estuvimos todo el verano comiendo bacalao. Como si fuera la cuaresma, que entonces no dejaban comer carne y comían bacalao por la mañana, tarde y la noche. Y así pues fue en San Pelayo, la retirada que vimos fue de esa forma. La impresión que nos dejó a nosotros con 8 años era de que habíamos vivido, se perdió la disciplina, se perdió el maestro, no le veíamos, era verano también, en la playa, vimos pues, luego el avión que bajó y el aviador que se vendía a Franco, bajó el avión diciendo que tenía avería y que estaba en Daya o ahí, y luego fue a este señor que era el ministro de Sanidad, Espinoza, eso lo fusilaron en Vitoria. pero era, fue una cosa de libertad, algo que no habíamos visto nunca. No había autoridad así manifiesta, ni horarios, ni nada. Todo. Los mayores no se preocupaban de los mayores. Nosotros vivimos, no sé cómo decirlo bien, pero como un estado de gracia, que fue pues andar con los soldados, ver las armas, nos dejaban todo eso, y viva la libertad, y decíamos salud camarada, y hacíamos con la mano así. En el libro hay una foto de esa también ahí, en esa, y fue una maravilla para nosotros, para los chavales. Luego llegó lo que llegó, y madre mía, mi vida, un silencio, una, bueno, eso ya más o menos lo sabéis todos, ¿no? Que la, a la escuela fuimos nosotros, enseguida instrucciones, mandaban un militar de la falange, en el círculo, cuando moría algún carlista o alguno del pueblo, traían el cadáver, nos ponían de la escuela todos en fila y todos así, allí, del puño. Así que fue cuando la época para nosotros feliz a la realidad, que duró 40, 50 años, era poner la mano así. Había un tal Cañedo que vivía aquí, yo no sé, era falangista, y yo me tocó a lo de él, no levanté el brazo, no tenía costumbre ni nada, ni veo, joder, me dio una bofetada que me dejó, me dijo, levanta la mano, y joder, levantar la mano, pues, y entró una época que prácticamente hasta esta crisis, ¿eh? Frank Van Muren dijo, lo dejo todo atado y bien atado, y eso es una verdad. Alguien le asesoró y lo ha dejado bien atado, porque lo que está pasando en Irlanda es volver a esa época que donde los campesinos y la CNT y todo lo que representaban esta gente, sobre todo en Aragón y por ahí, crearon su propio estado, les duró año y medio así, su justicia, alcaldes pusieron a trabajar con los obreros, no les mataron, Ceferino Olivé se consideró el mejor ministro anarquista que tuvo, vamos, mejor ministro de justicia en España. Era un idealista, un hecho, y en el famoso discurso que se vio aquí en el documental, dice, no tenemos idea de matar, no tenemos armas, pero nos están matando, así que vamos a comprar armas y nos vamos a defender. Y eso fue un anarquismo heroico, sin esperanza, no tenían prisa, y establecieron Porcel, que ha muerto hace poco, un catalán que empezó de siendo ácrata, él escribe toda esa historia, y luego con los años se hizo conservador así, pero ya pues no se podía vivir, además estaba todo perseguido, o sea que se tenía que meter en algún sitio. Y ese La Vanguardia fue una, un buen escritor, ganó premios, ganó eso, pero el fondo ácrata de era el origen de su carrera fue eso. Y eso fue la eso. Lo de los sacros era como el estado de gracia que nos decían los curas, en eso era algo que había posibilidad de ser feliz en este mundo, mucha gente, y eso pues duró para nosotros 2 meses y luego se acabó la función. Y yo ya he dicho lo que más o menos, por eso que decía, el recuerdo que tengo yo de los anarquistas es magnífico. Yo no te no de, y no vi ninguna violencia ni nada, ¿eh? Al contrario, un juguete nos dieron y 3 bacalaos también.
A mí me toca entonces ser más triste y hablar más de cosas siniestras, no de tantas anécdotas tan bonitas y tan agradables. Me estaba acordando, cuando hablaba de la época esa del cine, mi amigo, el escritor anarquista Marc Legas, hablando del cine, en cierta ocasión me llama por teléfono, se había nacido ya de Euskal Telebista, y me dice, Luis, me puedo morir. Le digo, ¿pero qué te pasa? Y dice, he oído a los indios hablar en euskera. Pero ¿cómo es eso? Están poniendo una película del oeste y los indios hablan en euskera.
Sí.
Pero bien, a mí me tocó, tuve la suerte, cuando estábamos en la transición, o lo que fuese, empezaron a llegar gente que había luchado. Que había luchado en el 34, en el 36 y hasta el final de la guerra. Esta gente volvía del exilio y, para mi sorpresa, volvían con todas las vitaminas puras, o sea, tenían una cierta edad, pero tenían una juventud de lucha dentro de ellos. Con mi hermano empezamos a hacer unos libros que se llamaban La guerra en Euskadi, y les empezamos a entrevistar. Entre las cintas todavía me acuerdo una que estaba hablando con Miguel Amilibia, y se oía al fondo los disparos de las pelotas de goma de los grises, que estaban disolviendo una manifestación. O sea que grabamos todo dentro de un ambiente muy majo. Es el primer momento en que yo le conocí a Casilda, a Chiapuso y a Liquiniano, a los tres mosqueteros de la Revolución. Entonces, estos dos hombres y esta mujer me llenaron y me condujeron al mundo que ciertamente conocía, pero no tan en profundidad como me fueron diciendo a través del testimonio poco a poco. Por ejemplo, yo sabía en San Sebastián, a nosotros, desde pequeñitos, no nos dejaban ir al barrio de Sahués. ¿Qué pasa al barrio de Sahués? Decían, hay gitanos, hay fulanas, hay no sé qué y hay no sé cuántas. Hablando con Casilda me enteré qué es lo que pasaba en el barrio de Sahués. Era donde los anarquistas habían puesto o habían creado la primera playa de nudistas. Porque los anarquistas no eran lo que siempre se ha querido decir, unos señores que utilizaban la bomba y la pistola. Antes de la bomba y la pistola, que para mí, por lo menos, es la desesperación del anarquista, es el anarquista actúa violentamente cuando le cierran todos los caminos. Hasta entonces es un hombre y es una mujer que lucha por educar al obrero, que lucha por educar a todo el que se deja, porque a veces hay gente que no se deja de educar, y su mundo es el mundo de la educación y de la cultura. La pistola y la bomba es la desesperación que le provocan otros. Y esa es la historia de Casilda, de Liquiniano y Chiapuso. Liquiniano es el hombre de acción, y de Mondragón. Chiapuso es el intelectual. Y Casilda, para mí, es la mejor. El hijo es la mujer, es la combativa, es la auténtica miliciana. Los tres son buenos, los tres son revolucionarios, los tres son para reconocerles y, como se dice en francés, chapeau. Pero es que esto, Casilda era Casilda. Entonces, poco a poco fui conociéndoles la anécdota de Sahués, que me van diciendo lo que es, y digo, me voy enterando por qué era eso. Y empezamos primero haciendo la entrevista a Chiapuso y a Liquiniano, porque siempre habíamos oído los hombres de acción. Y eso es lo que nos gustaba, a mí me gustaba entonces la acción y, bueno, estábamos metidos en el rollo y era lo que más nos atraía. Y cuando empezaban las entrevistas, que eran magnetofónicas, siempre estaba Casilda al lado y decía, ¿para qué contáis eso? Y dije, joder, ¿qué dices? ¿Qué es esta mujer? ¿Qué es lo que dice? Lo hicimos y lo hicimos, no hay por qué contarlo. Y decía, a ver, si se cae nos podemos seguir con esto. Y barbarreaba un poco y cuando decía algo, Liquiniano y Chiapuso se callaban. Esta mujer no sé lo que dice, pero debe tener un carácter muy fuerte, porque les achanta a los dos. Bien. Entonces empezaron a contarme un poco. Dice, bueno, voy a mezclar sus historias con las mías. ¿Esto cómo empieza? Dice, mira, hay un... Lo voy a sacar un poco someramente, porque el libro tiene 700 páginas uno, y he escrito 5, o sea que nos dan las uvas y los cuento a todos, ¿no? Pero en fin. Entonces digo, vamos a ver, ¿esto cómo empieza? Dice, mira, hay un año 34. En 1934 está la revolución de Asturias, están los mineros, todas estas cosas, y salimos a la calle. La revolución fracasa. Y en Euskadi fracasa, es más suave, pero también fracasa. Y una de las cosas que se habían quedado los anarquistas un poco moscas es que las armas, las pocas armas que tenían los obreros, se las quedaron los socialistas y los comunistas. Ya los anarquistas los habían dejado fuera. Comento esto porque luego tiene su importancia. Pero en esa época, que fracasa, es de una gran actividad, tanto para Casilda, para Liquiniano, como para Chiapuso. Chiapuso es el intelectual, es un hombre que ha estudiado, que por cierto, primero iba para cura, pero que ha estudiado, etcétera, sí, pero en la prensa de aquel momento aparece como detenido, como saltador de bancos. Le digo, oye, ¿tú qué es esto? Y me dice, es que el partido o la agrupación, porque claro, evidentemente la CNT es un sindicato, necesita dinero. Y había que conseguirlo donde había, en los bancos. O sea, no se ha planteado más cosas. ¿Quién tiene dinero? Si lo tienen eso, nosotros lo cogemos y nos las arreglamos. Me dice, vale, vale, pues estupendo, estupendo. Y Liquiniano, ¿qué hace Liquiniano? Ya andaba por allí, por aquí. Liquiniano era más práctico. Él iba a por las armas. Pero a por las armas gordas. Pero claro, es que estaba en la mili. Y ya la había metido en la cárcel. Y ya estaba con 15 años de cárcel. O sea, donde entraba había follón. Y Casilda. No, pues mira, yo, en silencio, ¿qué? No, me detuvieron. Y yo, ¿por qué te detuvieron? Estamos hablando de una chavala de 16, 18 años. Pues porque llevaba unas bombas en la cesta de la compra, y claro, para llevarles a los compañeros, para aquí, para allá. Le digo, ¿y tú qué andas con transporte de, con los puerros? Vaya, había que transportarle. Pero tú, dice, no, yo había nacido en la Inclusa. Su hermana se rebotó un día con ¿para qué dice esta mujer que había nacido en la Inclusa? Y yo, si no, había nacido en la Inclusa, y ella había nacido en la Inclusa, simplemente. desde muy joven, desde muy pequeña, yo era anarquista. Le dije, pero bueno, ¿cómo se puede ser anarquista? Y me contesta, pero ¿se puede ser otra cosa? Dije, bueno, pues ante semejante argumentación, pues vamos a ser, ¿se puede ser otra cosa? Y digo, pues bueno, si lo dices así. ¿Y qué haces? No, pues nosotros estamos con las bombas, esto y lo otro, pero no te voy a contar más. Porque estas cosas se hicieron y no quiero saber nada más. Bueno, no había forma humana de entrar a estudiar cibergrafía. Seguí con Liki y con Chapuso. Y bueno, pasado este 34, que os habéis quedado sin armas, que no habéis podido hacer nada, ¿qué hacíais? Pues hacíamos lo que podíamos, porque tampoco podíamos hacer mucho. Hay que tener en cuenta que había que organizarse, hay que tener en cuenta que la derecha tenía pistoleros, hay que tener en cuenta que tenía el ejército y que tenía todo. ¿Bien? ¿Y qué pasa en el 36? Pues en el 36 nos coge en bolas, me dijo así. No teníamos nada. Nos enteramos de que los navarros se han sublevado. Empezamos a oír una serie de cosas y nadie sabía qué hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y entonces en San Sebastián sucede una cosa que es realmente emotiva e impresionante. La gente que no pertenece a los partidos, la gente normal, mucha gente joven, va a donde aquellos grupos que cree que tienen armas, solicitando armas para luchar a favor de la libertad y a favor de la república. Hay que tener en cuenta que hay gente que voluntariamente, sin que nadie le diga nada, dice, aquí hay unos tíos que quieren hundirnos a nosotros y aunque sea por la libertad vamos a perder, pero vamos a luchar, vamos a por lo que amamos, amamos, que es la vida, pero nosotros vamos a ir a luchar. Y esta gente que no era de partidos, que no era partido, dice, ¿quiénes son los más bragados? ¿Quiénes son aquí los que nos pueden responder? Se van a los anarquistas. Porque los comunistas empezaban, sí, hay que ponerse aquí el mando, hay que organizarles, hay que... Los socialistas, bueno, siempre han estado por ahí, ¿no? Y los anarquistas decían, no, no, aquí ni organizarse ni leche, lo que hay que ir es a luchar. ¿Pero con qué? Si no tenían armas, no tenían nada. La Guardia Civil, como siempre, era muy tibia, andaba que sí, que sí, no, que sí esto, que sí lo otro, pero no se decía nunca. Los únicos que se decidieron eran los carabineros. El carabinero era como una especie de Guardia Civil, pero que tenía... estaba más cerca del pueblo, o sea, estaba junto, pues las mujeres vivían con ellos, no vivían como en las casas separadas, y se sienten más revolucionarios y mucho más republicanos. Pero en Guipúzcoa y en San Sebastián, que tiene mucha importancia, hay un barrio de emigrantes que es muy importante, que es el barrio de Trincherpe, que está lleno de gallegos. Y
Gallegos. Pasaya. Sí. No nos quites eso. Pasaya. A los de Pasaya.
Ellos dicen Trincherpe. Ellos dicen la quinta provincia de Galicia. Eso es lo que dicen ellos. Entonces, están ahí y esos hombres, todos, se lanzan como revolucionarios a defender la República. El único barco de guerra, que es un pequeño torpedero, de todo el Cantábrico que se puso, ese fue en Pasajes. Todos los demás cayeron en manos de los fascistas y ese cayó en manos de los republicanos y cayó en manos de los anarquistas. Y esos anarquistas de Pasajes vienen a Donosti. Se acercan algunos que venían de Asturias, algunos comunistas, y se forma ahí un conglomerado. Dice, bueno, ¿ahora qué pasa? Reciben noticias, porque el tema era el siguiente, el gobernador Carrasco estaba... un poco tibio, me paso a la revolución, no me paso a la revolución, pero había un militar que es Vallespín, que es el revolucionario 100% en el mal sentido de la palabra. Ese estaba con Mola y estaba con Franco y quería cargarse a todos los republicanos que había en San Sebastián. Pero esa duda permite que los milicianos se organicen algo. Pero, mientras tanto, la derecha, falangistas, algunos guardias civiles y algunos militares, más que nada civiles, habían ocupado los centros neurálgicos de San Sebastián. Tenían el ayuntamiento, con el que es ayuntamiento ahora, tenían a Emma Cristina, tenían parte del... No, tenían todo. Las milicianas dicen, ¿y ahora qué hacemos? Estos están pegando tiros, nosotros... Pues se reúnen, y es un anecdotario brillante y precioso, en el cual tienen mucho que ver los grupos de anarquistas, y digo que tienen mucho que ver porque las fotos que hay de después, cuando los franquistas ocupan San Sebastián y dicen las armas que utilizaron los anarquistas contra los militares, pues son un trozo de cañería que le cierran por ahora con un tornillo y con otro y le meten pólvora, tuercas, esas eran las armas de destrucción masiva que tenían los anarquistas en San Sebastián. Bueno, pues con todo eso que tienen, todas esas armas poderosas, empiezan a enfrentarse con algunos fusiles de los, ¿cómo se llaman estos? Los guardias civiles, no, los otros.
Carabineros.
No, los marineros no. Carabineros, es que me he confundido con el marisco, los carabineros, ¿no? Con los carabineros salen a la calle, todavía hoy el que quiera puede caminar por San Sebastián y en el ayuntamiento se ven los impactos, en las escuelas de la calle Urrieta se ven los impactos, en el casino también se ven los impactos, esos corresponden a los disparos que hicieron los milicianos contra los fascistas que estaban escondidos ahí. Pero bueno, esto que estoy contando es un grupo por aquí, otro grupo por allí, pero 6 fusiles, una pistola, una granada de mano, el hermano del liquiniano que ve un grupo de ametralladoras que se han puesto los fascistas y coge un Rolls, porque claro, el coche ideal, y se lanza contra el Rolls, con el Rolls contra las ametralladoras y mueren todos los que iban en el coche. Los milicianos mueren, pero se cargan al nido de ametralladoras y con esa especie de que no sabe qué hacer, se hace bien, no se hace bien, los anarquistas con algunos voluntarios montan los tanques del pueblo, que son los camiones de la basura. Entonces los camiones de la basura los hacen pasar a toda velocidad por delante de María Cristina para que ellos crean que son tanques. Los que están dentro y dicen, joder, ¿qué ha pasado aquí? Empiezan a encontrarse como un poco raros. El patrullero de pasajes, el torpedero, es una cosa pequeña, tengo fotos, viene. Se pone a la altura de la playa de Cerrera y dispara un cañonazo. Le dicen que no vuelva a disparar porque le pega a un jardín que hay, porque no sabían disparar. Pero los dos oyen que hay un cañonazo. Ya empiezan a temblar. En Loyola, mientras tanto, los militares deciden salir con los soldados de reemplazo a tomar la ciudad de San Sebastián. Van avanzando, tienen unos pequeños blindados. Y claro, los anarquistas en la calle Urbieta no saben qué hacer. Ponen unas barricadas, empiezan a tirar lo poco que tienen y en ese momento los milicianos que venían, que habían ido con el tren hacia Eibar para tomar la ciudad de Vitoria, les habían avisado de San Sebastián que se habían sublevado los militares y vuelven. Yo es que lo veo mentalmente, ya me perdonaréis, que lo estoy viendo cómo bajan del tren y todo. A la altura del barrio de Amara, donde estaba la fábrica de gas, ahí había una curva que la han quitado ahora y de ahí viene el tren de Bilbao. Saltan los milicianos con los pocos fusiles que tienen a los soldados que van avanzando por las marismas de Amara y empieza ¡pim, pon! Joder, los soldados cuando ven eso dicen, pero ¿qué viene? Porque claro, ven un tren, no saben cuántos hay en el tren y retroceden rápidamente hacia Loyola. Los anarquistas y la gente de San Sebastián, el voluntariado ha conseguido derrotarles a los militares. ¿Qué importancia tiene esto? En toda España hay 3 ciudades que se enfrentan a los militares y vencen: Madrid, Barcelona y San Sebastián. Son los que en la calle consiguen vencer al fascismo. Y eso es importante. Y lo hacen, que lo relata perfectamente Chiapuso, en la comuna de San Sebastián. Yo lo hago como muy rápido porque son momentos mucho más dramáticos que lo que estoy yo contando ahora o que trato de transmitir, ¿no? Pero es que no se termina ahí. Existen miles de anécdotas con gente muy voluntariosa que va a luchar contra los fascistas, pero que tiene mucho corazón y muy poca práctica militar. Hemos hablado de muy poca práctica. Y ahí se producen muchos decenas y centenares de muertes, no sé si inútiles o no inútiles, porque estaban defendiendo su libertad. Pues milicianos, a que tengo lo que hay que tener y me levanto para decirles a los fascistas lo que hay que decir, se levantan o matan. Así de claro. Porque en Loyola daba la casualidad de que los militares que estaban, muchos venían de un concurso de tiro. Eran tiradores selectos que sabían disparar desde cierta distancia. Y van haciendo muchas bajas a los pobres milicianos que no tienen práctica militar, que lo único que tienen es corazón. Van intentando cercar a Loyola. Hay que tener en cuenta que en Loyola hay unas piezas de artillería. En Loyola los milicianos saben que hay armas, quieren cogerlas. Mola ha mandado a sus tropas para que consigan liberar el cuartel de Loyola. Vienen por Tolosa. Intentan avanzar por Hernani, pero fracasan. Porque no solamente San Sebastián echa a los fascistas, la gente de San Sebastián, del centro, sino que va a terminar tomando los cuarteles de Loyola. De una forma realmente curiosa. Están rodeados, los militares no saben cuántas fuerzas les están ocupando, oyen tiros, pim, pam, y en ese momento aparece un avión, una avioneta que hace... Y, joder, ya los militares... Cañonero que dispara contra el hotel, el otro un avión, estos nos van a machacar. Y deciden pedir la rendición. Pero a la Junta de Defensa, porque ahí no había ni presidente ni nada, la Junta de Defensa de San Sebastián, le dicen, bueno, nosotros no nos queremos rendir a estos descerebrados milicianos porque estos van a hacer cualquier cosa, ¿no? Nos queremos rendir a las autoridades. ¿Qué autoridades? Te sacan de la cárcel a unos guardias civiles, juntan unos miqueletes para formar una especie de cuadro, y Miguel Amelidia, en el puente que comunica con Loyola y que se puede ver todavía, ahí va a aceptar la rendición de los militares. Y le dicen los militares, ponemos una condición antes de rendirnos. ¿Cuál? Que cese el fuego. Y dice Emilia, la vamos a cumplir. Lo que no sabe el militar es que los milicianos no les queda ni un solo cartucho. No tienen ni un disparo. Dice, no vamos a cesar si no tenemos para disparar. Y los militares se rinden cuando las fuerzas que están enfrente no tienen ni un solo cartucho. Y aquí aparece Liki, que dice, esto se van a rendir. Amilibia está haciendo allí la ceremonia de la rendición y por detrás se acerca Liki, que había sido condenado por los chanchullos que había hecho en Loyola, y con un grupo de milicianos salta la valla a la altura del polvorín y coge las armas que hay ahí. Con unos sargentos se hacen dueños de todas las armas y entonces los anarquistas que no tenían armas, hay que tener en cuenta que la importancia entonces de tener armas o no tener armas es que te podías llevar a más gente y podías formar más milicias de partido. Se encuentran con que son los que más armas tienen de todos. Yo hablé con Amilibia y decía, yo a Liki lo mato a Liki porque nos quitó todas las armas, nos dejó sin ninguna. Bueno, pero la quitó a los socialistas y a los comunistas, pero formaron batallones de milicianos y de anarquistas. Y eso fue una de las formas, y es, representa muy bien la forma de ser de Liquiniano, que era un hombre de acción, y ese hombre de acción conquista Loyola por la parte de atrás, pero conquista lo más importante, que son las armas. Es decir, San Sebastián es de las tres capitales de España las que libera de forma heroica su ciudad contra el fascismo. No duró mucho tiempo, es cierto, pero es que a partir de San Sebastián viene el segundo episodio importante de la campaña de Guipúzcoa, hasta que la ofensiva se detiene en la línea del Deva, que es la toma y destrucción de la ciudad de San Sebastián. Y ahí empieza otra vez la leyenda negra del anarquismo. Yo he tenido unos enfrentamientos importantes porque negué que los anarquistas quemasen Irún. Y dije que pudieron quemar alguna parte, pero que no la quemaron toda. Me basaba primero en mi propio testimonio por parte de mi mamá, que estuvo en el incendio de Irún y que cruzó la frontera dos veces, tenía 14 años, estuvo también en la Barcelona, pero que vivió aquellos momentos. Y le pregunté, ¿tú, Amat, vistes anarquistas o alguien quemar algo? Y dice, no. Luego estuve con un comunista que fue acusado concretamente de haber quemado él, o sea, siendo comunista, los fascistas le acusaron de quemar Irún y dijo, yo estuve con los anarquistas y no lo quemaron. Pero aquí viene la representación de los tres hombres, bueno, dos hombres y una mujer, Liquiniano, Chiapuso y Casilda. A Liquiniano le preguntan y le dicen, ¿quién quemó los Irún? Nosotros, joder, ¿por qué no vamos a quemar? Pero es que Liquiniano es el hombre de acción que dice, no me toquéis las narices, estamos luchando contra los fascistas y me preguntáis si quemamos Irún o no quemamos Irún. Ahí lo que hicimos es luchar y lo que no queríamos es que no hubiese nada que pudiesen quedar en su poder. Y le da exactamente lo mismo, él no valora lo que puede tener de importancia para el futuro eso, y lo que tiene de importancia para la leyenda negra de decir que los anarquistas, asesinos, esto y lo otro, son los que quemaron Irún. Y luego todo Euskadi. Porque una vez que habían empezado en Irún, tuvieron que quemar Zarautz, tuvieron que quemar Eibar, tuvieron que quemar todos. En cierta ocasión ya cuando le cogí a Casilda y dije, soy el único que ha podido hacer una biografía muy pequeñita de ella, porque se negaba a decir nada. Y dije, vamos a Casilda, cuéntame lo que pasó en Irún. Irún no lo quemaron los anarquistas. Nosotros quemamos algunos coches que no nos podíamos llevar y que no estábamos dispuestos a que cayesen en manos de los fascistas. Y aquí tomamos el testimonio de Lode Zarautz, que reúnen una serie de coches y los pegan fuego. No quieren que caigan en manos de los franquistas. ¿qué importancia tenía esto de los coches, no tenía los coches? Lo curioso es...
Ni el bacalao tampoco quemó.
El bacalao no quemaron, pero sí, no quemaron por eso.
Antes de dejarlo para los soldados de Franco, lo repartieron a su manera.
Sí, pero hay una cosa con los chofres que es importante, que es también un salón de que en Zaragoza había chofres y compañía. En Fuenterrabía, en Hondarribia, el sindicato, que no era sindicato, pero bueno, que se llamaban así, de los chóferes fueron los más terribles, porque montaron una especie de policía volante que se dedicó a buscar a todos los ricos que había por allí y los metieron en el puerto de Fuenterrabía, en el fuerte de Guadalupe. Y fueron los chóferes de los veraneantes, los chóferes de los ricos que estaban en Hondarribia, son los que hicieron eso. Y son los que llevaron a algunos soldados a Irún también en los coches. O sea, esos choferes tienen su poder.
Para tu información, tiene en la escucha, ya sabes, están los archivos de
sí, foto. La conozco,
no
sí.
sé si los sabes, has mirado, ¿no?
Todos.
Todos, bueno, allí había un sobre con las fotografías de la quema de Irún.
Sí.
Oficial, y con la, el escrito sí. máquina.
Y hay un libro.
Y donde dice las hordas marxistas.
Sí, todo eso con el número de casas. No con, eso sí, pero eso es la leyenda negra. Eso es, bueno, lo que hay que hacer es demostrar quién es el que quemó claro, cuál. Analizando la prensa del momento, la batalla de Irún se desarrolla en el Monte de San Marcial. En el Monte de San Marcial es una batalla del pueblo contra una máquina militar terrible. Hay que tener en cuenta que los milicianos que estaban allí, que eran comunistas, socialistas, anarquistas, ahí si no me equivoco muere el hermano de Liquiñano, esa gente que había ido voluntaria, que no son... no tienen un sueldo por estar allí, simplemente se van a jugar la vida por defender a la República. Se digan lo que digan historiadores de derechas, consiguieron detener a los requetés, los dejaron hincados en tierra, no pudieron contra los milicianos, los requetés no pudieron avanzar, se tuvieron que quedar allí. Solamente avanzaron cuando recibieron ayuda de los moros, cuando recibieron tanquetas de los italianos y cuando vino la legión. Ellos no pudieron contra los vascos, contra los milicianos que estaban defendiendo la República. Y los estaban defendiendo gente que no sabía disparar. Una de las cosas que he comprobado y que cualquiera de los que estamos aquí lo podemos comprobar en las fotos, el miliciano y la miliciana, hubo muy pocos milicianos en Euskadi, no saben ni siquiera utilizar el alza. Me decía mi Livia que había un gran consumo de municiones porque cargaban y disparaban, cargaban y disparaban, cargaban y disparaban. Pero sin el alza es como tirar al aire. Todos sabemos, algunos se han ido cazador, que si yo subo el alza a 150 metros, llegaré a 150 metros. Si disparo sin el alza, es absurdo, es tirar por tirar. Pero es que no tenían entrenamiento militar, porque ellos no eran militares. Ellos eran obreros, ellos eran trabajadores y estaban luchando contra la maquinaria más potente de España. Estaban luchando contra los militares africanistas. Estaban luchando con una gente que estaba acostumbrada a entrar en los pueblos y matar a todo el mundo. Estaba luchando contra unos señores que se consideraban españoles y lo primero que hicieron fue matar españoles. Porque ellos no perdonaron a ningún español. Los fusilaron, destruyeron sus industrias y esos iban con la bandera española. Menos mal que iban con la bandera española, porque si llegan a ir con la alemana no sabemos lo que hubiese pasado. Pero esos que se consideran desde 40 o 50 años patriotas, lo primero que hicieron era matar españoles. Y en Irún esos milicianos aguantaron mientras pudieron, pero era imposible que unos señores con unas armas precarias, sin artillería, sin aviación y sin gente profesional, pudiese aguantar más. Ahí estuvo también el famoso patrullero de pasajes que se acercó, disparó, porque no tenían oficiales. O sea, un cañón, si a nosotros, creo yo, nos dan un cañón, pues diremos, pues nos gusta o no nos gusta, pero hay que meter la bala, hay que cerrar el cerrojo, hay que poner el alza y hay que disparar. Y ahí era gente que eran pescadores. Entonces metían la petada y decían, bueno, a ver qué pasa. Y esos señores son los que luchaban contra unos militares profesionales. Y ya, en esta hechos heroicos de Irún, en esta defensa heroica de San Sebastián, podríamos decir que se termina el fuelle de estos pobres hombres, porque luchando contra unos militares como eran, son valientes, heroicos y lo que se quiera, pero en inferioridad de condiciones, tienen que retroceder hasta lo que es la línea del Deva. El gobierno vasco recibiría armas y todos sabemos más o menos cómo va la historia, pero no me voy a detener un momentito, porque si no va a ser muy largo, sobre el personaje de Casilda. Hemos hablado de la guerra, hemos hablado de todo esto, y cuando termino de entrevistarles, le digo: Casilda, tengo que entrevistarte a ti algún día y me tienes que decir lo que hiciste. No, 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 con Chapuso, con liquidar, nada. Y un día me dice Chapuso: ven, que creo que vamos a conseguir algo. Cojo el coche, me voy a Biarritz, y digo: Casilda, vamos a hablar. Bueno, un poquito nada más. Entonces me contó su historia. Entonces es cuando realmente entendía qué es lo que hacían estas anarquistas. Ella contaba cómo entraba en los talleres de costura, porque entonces había muchas mujeres que estaban en los talleres de textil, y les entraba y les decía: tenéis que aprender, tenéis que dejar de ser analfabetas, tenéis que luchar por vuestro desarrollo como personas. No se trata solamente de pedirle un aumento de sueldo o no al patrón. Hay que cambiar las condiciones de trabajo. Tenéis que tener unas posibilidades de iros formando. Trabajaba en los talleres de las chicas que hacían la costura, pero también es que llegaba hasta ir a los prostíbulos y decirles a las fulanas que había: pero vosotros, ¿cómo podéis permitir esta explotación sexual? O sea, era una mujer avanzada en ese aspecto. Y dices: oye, ¿qué tiene que ver? Pues mira, hay una cosa muy curiosa. Cuando las tropas fascistas empiezan a salir de Loyola, una de las fuentes de información en algunas de las zonas eran las prostitutas, porque como tenían contactos contra los militares, les decían que vienen por ahí, que vienen por aquí, les sirvió para algo, y algunas más o menos también lucharon por la causa a su forma. Pero ella luchó aquí, en San Sebastián. Estuvo a punto de que la matasen varias veces, pero decía: yo no lucho como mujer, yo no soy mujer, yo soy miliciana, y miliciana es que tengo las mismas responsabilidades y los mismos derechos que cualquier hombre. Y ella se cogía el fusil y decía: si aquí hay que luchar, luchamos todos. A mí no me mandáis a ningún taller a cuidar o a hacer la ropa, a lavar esto, no, 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 como los demás. Y en San Sebastián y en Irún, ella era una más. Con la derrota de Irún, pasaría a Hendaya. Pero como seguía teniendo ese espíritu revolucionario con Liquiniano, de Hendaya van a Barcelona. Con todo lo liberales que eran los milicianos, le meten en un taller de costura. Y dice: bueno, bueno, yo vengo del norte, lo que queráis, pero yo al frente. Estaba en el frente de Aragón, luchó en el frente de Aragón y luchó por defender los derechos de las mujeres en Barcelona. Hasta que terminó, hasta que cayó la República, y ella también terminó en los campos de concentración de Francia. Entonces dice: bueno, esta mujer revolucionaria, ¿se le acaba el fuste cuando termina la guerra? Yo le sacaba así las palabras y salía algo, salía algo, salía algo. Y Casilda, ¿qué hiciste durante la Segunda Guerra Mundial? Los alemanes, al fin y al cabo, eran los primos hermanos de los otros, eran los fascistas. Nada, nada, porque eso no tiene nada que ver. ¿Dónde estabas tú? Yo estaba en Lorient. En Lorient había una base de submarinos muy importante, alemanes. Y los aliados habían bombardeado un montón de barrios y ellos vivían ahí. ¿Y qué hacíais ahí? Pues ahí estábamos. ¿Qué hacíais? Y me dice Niki: hombre, pues ya sabes, nos habían prohibido los alemanes entrar donde los submarinos, porque dice que cuando tocaban los hispanis, los submarinos no andaban. Vale, vale. ¿Y vosotros qué hacíais? No, yo no hacía nada. Pues un día iba por ahí y había una patrulla alemana, y luego no había la patrulla alemana. Digo: vamos a ver, había una patrulla alemana y no había una patrulla alemana, ¿qué es lo que había? Pues ya sabes lo que es eso, que había dejado de existir. O sea, que siguieron activos y luchando hasta el final. Yo cuando lo conocí seguía siendo revolucionaria y siguiendo siendo una mujer de carácter. Cuando lo entrevistaba, por ejemplo, a ella, y le quiero decir: Casilda, eso no debes de... Tú, fuera. Y Liki, el revolucionario, hombre de acción, cremallera, y fuera, porque había dado Casilda. Se ha hablado mucho también... Estoy un poco asustado, Mata, pero es que lo tengo que resumir. Se ha hablado mucho de la relación de Liki con la con ETA. Yo lo he citado también, y en cierto sentido sí me creó una especie de curiosidad qué relación habían tenido los anarquistas con aquella ETA de los comienzos. Y la verdad es que el escudo, que es lo hizo Liki, lo tenía hecho ahí en su apartamento de Biarritz, Y el apartamento de Biarritz era un lugar donde cualquiera que huyese de la represión franquista podía llegar, dormir y comer. Gracias a Casilda, claro. Pero cualquier, no le preguntaba a nadie de qué partido político era. Tú que eres antifascista, vienes huyendo de la policía, duerme, come y sigue tu camino. Y llegaron una vez unos de tal. Entraron allí y le dice, oye, Liki, ¿esto qué es? Una cosa que estoy haciendo ahí. Oye, pues ya nos gusta a nosotros esto para nosotros, pues cogerlo. Y le dice, ¿cómo sois? No, estos eran revolucionarios, pues se lo di a aquello. Y él se lo dio. Pero no hizo el escudo para ETA, sino de una escultura, podríamos decirlo, de un trabajo de madera, ETA convirtió eso en su escudo. Son dos cosas diferentes. Y también le pregunté, oye, ¿y aquellas metralletas, las esterras, esas que había por ahí? Bueno, no, a esas primeras que tuvo los de ETA, no sé, había, aquí había depósitos que tiraron los ingleses y siempre estaban ahí preparados por si venía un grupo revolucionario. Pero bueno, vosotros echasteis una mano, como la patrulla. Aquí había y luego no había. Aquí las querían, aquí los cogieron unos y aquí no se los llevaron. Ellos decían, si hay una revolución, va allá para los revolucionarios lo que sea. Lo que yo creo en este breve esquema que he hecho, y siempre me lo he preguntado, en la situación actual, es muy difícil transponer los hechos del 34, el 36, ahora, pero yo creo que si Liquiñano, Siapuso y Casilda estuviesen con 18 años y estuviesen en plena revolución, creo que no tendríamos frío, porque estarían ardiendo los bancos y los promotores inmobiliarios. Y no voy a seguir. Creo que es bastante paliza voluntaria. Si tenéis que hacer alguna pregunta, yo sigo hablando. El Hotel María Cristina, por ejemplo, la Bayen quitó, yo ya se lo comenté que me parecía un error. Había una valla de hierro forjado a la entrada, que cuando hicieron las obras la quitaron. Y en esa valla, los fascistas que estaban refugiados en el hotel colocaron como escudos humanos a gente del pueblo que la habían retenido. Es decir, cuando se meten en el hotel, se llevan a gente de la calle para ponerlos como parapetos. Oye, si vosotros nos matáis, nosotros matamos a estos rehenes. Y los ataron en esa valla de hierro para que no pudiesen disparar los milicianos y disparar ellos. Y es una pena que la quitasen, pero son testimonios incómodos. Y el Ayuntamiento de Irún sí lo quemaron, hoy de Irún, de Zarauz. Pero es que se destruían por norma cualquier edificio oficial que pudiese ser utilizado por las tropas franquistas.
Eso, o sea, ya había archivos y historias.
Bueno, eso, en aquel momento lo que les preocupaba es conseguir balas más que archivos.
Aquí supieron cómo, quién era quién. Yo me acuerdo antes de las elecciones, vinieron a casa, a esa tertulia que hacía el capitán de los Miqueletes y algunos cuatro más. Vinieron los nacionalistas y pidieron el voto para el Partido Nacionalista. Y bueno, mi padre había dado, y fue con 14 años a América, volvió con 40 por ahí, y era casero y era eso, y dijo que sí, enseguida. Y a los dos o tres días vinieron los carlistas. Todos se conocían en el pueblo, pues entonces hicieron pedir, y mi padre les dijo, mi madre me contaba eso, decía, no os puedo dar porque ya les he ofrecido a los nacionalistas que han venido antes que vosotros.
Ah, muy bien.
Y se, pues, ni uno ni otros pensaban ni sabían la guerra que venía, ¿no? Eso. Cuando a los meses viene el follón, sabían los carlistas de aquí quién había votado a los nacionalistas. A mi casa llegó un oficial, la comandancia, después el comandante, 30.000 pesetas de multa, que entonces era un dinero, y hacer en el segundo túnel mi padre guardia de 12 a 2 de la madrugada o así. Se quedó, le dijo al comandante militar, dijo, gasté 30.000 pesetas, entonces era María una casa entera, ¿verdad? Esa, no tengo yo ese dinero. Vea usted la cuenta en el Guipuzcoano, y allí pidieron la cuenta, y entonces el comandante hizo un papel diciendo que ponía esto, donativo voluntario al glorioso Ejército Nacional, 1.500 pesetas. Firme usted y váyase a casa. Firmó, y uno que ponía también, tiene un hijo, el hijo voluntario al frente, era, te hacían decir voluntario, y le dijo,
invitado,
8 años tiene, bueno, borró, no era aquel, no era de Taraz, el militar ese, o no sé, al menos actuó de una forma, pero la intención de eso, sabían todo ya, y cogieron a todo lo que querían.
Sí, pero el problema es que eso en Europa, los que habéis leído un poquito sobre la Segunda Guerra Mundial, pues Francia juzgó a los criminales de guerra, Italia, incluso Alemania persiguió a algunos. El único país de toda Europa donde no se ha hecho nada ha sido en España. En España hasta hace poco, dos o tres años, yo presenté una carta de protesta. En el Museo del Ejército había una sala dedicada a la División Azul. La División Azul era una división que colaboró y luchó a favor de Hitler. Hasta no hace tantos años, militares del ejército español llevaban la cruz gamada y las insignias que habían conseguido luchando con los alemanes. La Guardia Civil, que es una policía que actuó durante la dictadura, no ha sido disuelta. En otros países fue disuelta, o la han cambiado el nombre, la han maquillado un poquito y tal y cual. La misma Policía Armada, que en principio fue una creación de la República, que la llamaban Guardia de Asalto, cuando llega Franco la convierten en Policía Armada y ahora se llama Policía Nacional. O sea, que no se ha maquillado ni se han cambiado los nombres y sigue exactamente igual que antes. Hace poco escribí un artículo, en el 18 de julio del 36, diciendo cómo los Guardias Civiles de Pamplona fusilan al comandante de la Guardia Civil porque se niega a unirse a los franquistas. Entonces yo les preguntaba si eso era un asesinato o no. Todavía no me han contestado. Ni me contestarán nunca. Lo mismo podríamos decir de los curas que colaboraron directa e indirectamente. Entonces este es un país en que no se resuelven los problemas,
Aquí en Zarao, antes había el párroco Don Militón. Eran todos los curas, creían a pie puntillas la religión que predicaba Mamuselo, estaban súper convencidos. Y te querían mandar al cielo, aunque lo pasaran mal en este mundo. Pero era curioso, yo comí 2 veces con él, teniendo luego 12 años o 13 años que me entresiguió. Prácticamente me confesó, me hizo un interrogatorio a mí, como decías, para decir a ver si me portaba bien o me portaba bien, y daba unas instrucciones. Bueno, los gundaris de aquí, los nacionalistas, cuando la retirada lo llevaron con ellos a Bilbao y le custodiaron, no le pasó nada y lo devolvieron sano y salvo. Y al día siguiente, en el sermón que debía hacer en la parroquia, los puso verdes a todos los nacionalistas y todo, porque era un carlistón de mucho cuidado. Entonces, al llegar la guerra no había diferencia de un cura, de un militar, de un eso, de en eso. Oye, vimos curas con revólveres en el eso, de todo había en eso. Y el juicio final te mandaban al otro mundo, pero rapidísimamente en eso.
Bueno, también niegan que escribieron a los monaguillos, o sea, que pueden negar cualquier cosa, ¿no?
Ah, sí, no, luego historia inventada, hombre, sí, ahí la iglesia misma vez cada cierto tiempo anula unos cuantos santos porque no hay documentación o certidumbre de que existieron, porque hay párrocos, por lo que se ve, que se inventan un santo, o se inventaron en otros tiempos para tener un titular o un patrono de eso. A mí en San Pelayo una vez me llamó un cura de un pueblo que hay cerca de Oviedo, que se llama San Pelayo, como esto de un santo, y el cura joven, y me llamó aquí al ayuntamiento. El ayuntamiento no sé quién le dio mi nombre y me llamó a mí, y entonces le dije, oiga, soy un cura joven, me han hecho párroco de San Pelayo, que está aquí a 8 kilómetros de Oviedo, y no sé nada de este santo. Usted me dice que ahí es el patrón de ustedes, ¿sabe algo? ¿Me puede explicar algo? Andrés Chundi, que en unas fiestas anteriores le había pedido, oye, para un programa de eso, escribe algo de San Pelayo, y escribió lo poco que se sabe de San Pelayo, que apareció una escultura en la playa, que le pusieron ahí en el campo de golf y nada más. Y entonces, este señor, le dije, pues le leí el programa que tenía a mano, que era media cuartilla, es todo lo que sabemos, aquí nadie sabe nada más, y eso ocurrió pues hace unos 200, 300 años. Y dije, bueno, me tendré que, pues, ya veré lo que hago. O sea, que el hombre no tenía documentación de San Pelayo en ningún sitio de carácter oficial. yo me entró ya una curiosidad, dije, ¿será posible? Y tuve que hacer un viaje a Oviedo, y en Oviedo, al lado de la catedral, está un convento muy famoso de las Pelayas, que es también San Pelayo, es el patrón de ella. Yo dije, aprovecho, esta tiene que saber algo, ya tendrán algo. Fui, pregunté, la monja, la portera le fue a la superiora, todo con clausuras y todo, y volvió al rato diciendo, no sabemos, yo, mire, le enseñé el programa, lo que usted pone ahí, no sabemos más de San Pelayo. Sin embargo, pues fíjate, aquí, lo que es muy bonito es la escultura, la que encontraron en la playa del naufragio o algo de eso.
Sí, todas, todas aparecen por ahí. Y a pastorcitos y
analfabetos. Y es decir, que como si cogéis un libro de esa, de la, vamos a decir, de 1400, 1500, pues San Ignacio, todas esas cosas, ahí yo tengo un ejemplar, las penas del purgatorio, ¿en qué consiste? Dijo, parece un especialista de novela negra, un canónigo de Tudela, las torturas que sometía el demonio a los que habían pecado, todo con unos detalles, y dijo, pues, se parece un guionista de películas de miedo, ¿no? De eso, no sé quién le había dicho todo eso, bueno, pues, se inventaron muchísimas cosas.
Ya lo dejó Saramago, ¿no?
Tú los historiadores, ¿verdad? No. Tú como de,
yo estoy con Saramago, que Dios es un invento de la muerte.
De la muerte, bueno. Pues algo, el 10% vale y lo demás son añadidos, son pareceres, opiniones y luego...
A mí lo que me preocupa es el poder.
Mateo Mujica Guiztua, ser motivo batizado de estar a tu suelenea, o sea, arrazoi, o ser txea fondo.
No, Mateo Mujica, y el Sanzillonia, obispo danak eta cruzada eta zehatu zuenian esan zuen ezet. Barcelonako kardenal bat osan.
Goma.
No, Goma no, otro, que no firmó. No, 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 antes, el 36 eso. No firmaron dos.
Ah, sí, sí, sí.
Y uno
sí,
Mateo Mujica, sí, y entonces, traición, pues.
Era firmato es una serie.
No llegó a firmar, pero tampoco condenó la acusada. No condenó.
Llamó a don José Miguel Barandiarán, que era un científico que sabía cómo era, y dime qué es lo que pasa, ha pasado en Euskadi, y entonces le dio la información, y el otro también se tuvo que largar de allí. No firmaron eso, y entonces lo consiguieron que viniera aquí en el palacio ese donde los bacalaos, ahí estaba. Y es cuando no podía salir un amigo mío, Ignacio Aspino, que era vecino, don Mateo, nacionalista en el fondo, y el otro carlista, pues le llevaba a pasear en su coche, porque como buen católico y carlista, pero buen católico, era creyente del obispo y la iglesia y todo, ¿no? Y le paseaba a eso, y decía, ¿qué contradicciones tiene la vida, como tiene la historia, como eso? Y Mateo Mujica, ahí tuvo que estar preso. Vamos, no con guardias en la puerta, pero no podía salir de Zaragoza, ahí estaba. ¿Qué
he dicho en el libro Bat? ¿Eh? El libro Bat,
yo...
Las incompatibilidades de mi conciencia.
De conciencia, va, va, ni que usted va a cárcel a Uriechea.
Sí, que
va. Ah, va a caso, pero va, ahora es ateo, presillo, dan a Batica, no van a que gañan el oísi, está yo en los reyes. Está...
Presillo variante, ¿eh?
Barandiaren egin zion, ze pasatzen, behatzen fiatu asko beste apaisakin da, eta hori zientifikoa bezala pasakin, esan da zuen, launar baita, esan joan esan diak, a ber ze pasatzean hamen. Eta horren informia esan da. Hor basa beste egino obispo eskaldunak, eskribitu zuen kartak gerran alde, Frankoi bendizilu ematen, mandamentoa, klaru, no matar esatek, no? Baina nola launtzen horrena, bildurra mateituena. Bildurra mateituena. Batzu, nire betu nire bat egobispo euskalduna, zauko, bueno, Asturiaskoa, o Santanderekoa, eta alperra justifikatzen, eriotzak edan esatezo, Espainia eta berbertitu eta zabestela, eta hainbeste ziala, eta jangoiko egorduan, banaka-banaka kastigatzeko getxegi, eta egorduan, lagasun gerra zibila. Eta horretik anilatakoak zian, pekadoria zianako espanol. Hala, argumento horrekin, pues, eta jarritez ziren, ose, eskuar gola altatzen ziren, eta batzat, ziren ondo nola garbitzen zuen jendien. No, Elizak kolaboratu zilean, bajo pali hori alde guztietan, Franko hori guztatu zitzaion, egua mesetak jutezana hori egua militar esanuan beti, eta bakarrekan indarra, beha bakarri nahi zilean, a mí Capitán Fonte chamasitxo mantren gerraundua, Donosti digonea trenan besteik ez iban, Gipuzko hona bezain, baina trenean etortzegi ikastean, eta jundetu eta treneko amistadia. Hori bizigua, kapitan hori, amengua eguan, kontetxa, gizon jatorroan, zean anurbeko pare abitazio etxen matian oso zentzuna. Da, han izan zilean, nik ben matian zain joan kapitan, este, de San Sebastián, si, bengo de hacer la guardia al caudillo. Aieta etortezanean, Franco jatesun eunero, ofizial batekin, ejerzitokoa ni falangista, ni monarkio, ni nada, bere, bere subtribu, bere nahi zilean. Eta orduan esplikatu zitean nolako aiete nola zeon, eta bere vigilantzia nola za. Aurrena jatze zilean, zera zartzen, ba, este, ejerzitokoak. Eta bea ofiziala, bat, zera, pelotoi bat, juteiz ban, ba, aiete nola mendibatean da, zabala nola da, ba, fabrika gazia dori dana militarak bat ez zion. Oye, jefia exacta, oficiala, oficial horrekin, bazkaldu itezian, bea bakarria, Franco eta oficiala. Geo bigarren, iru linea zitzazkan, geo horren atzetikan, militarak eta geo moduak. Eta gua nola arbolazko eta basua bezala zakak, aiete, moduak otezianan, eta moduak bizea soldauak zaitezien, katun bat hartu, eta amorratu eta eki, eta moduak zamenekoa botatzeko, ba, polioia organizatzeko, jendea nola bat, pizkak, bildik ezin hor, eta horiek jardinetan da okupatzen zuen moduak. Eta azkeni, azkeneko linea iugarrena, bere guardia personala guan, bat jo, zera, txapel gorria, moniko, merdik, aki, eta alde guztia, ikustezianako jeitua, beha jantezilean, zera, aki, este, Frankokin, militar horrekin da, jaten bintzian justu da, bat lujo a eserre bai. Da, geho handik bukatu zanean da, kongreso basko intzuenian bat aieten dugu, konbatu gana Ameriketatik gana jende asko etoruan egin esan zitzen Peru nola esan zen un, handik gana bate bat ekartzeko, eta bio hiru ekaren izan da, bazkai bat eman zitzenan. Da, bajila eta zuena, Frankon bajila. Guantik anantzitzion hori dena, eta dana, prater dana, portzela nago sopina, baina bandera espainolakin, dana, todo dena, de ejército, bandera, zeatua. Esentzia ez du, Franco, segitu dana aspertze guan, janda, a casa. Baina iru guardia, iru zea zitzen. Horraitik gamba, amen, zea, hori, abeatzaiko menizitza, jo nori, eukizia, el orden establecido, beha, esantez un betzela, eta, ailo, tuvieron.
Galdera, está contra, bueno, es, y lo sabes mejor, pero está contrastado el Ayuntamiento de Zarauz, fue tomado por los anarquistas. Yo había dentro... una visión de que bajaron tres tíos en camión con unos monos azules y le dio fuego, pero que eran comunistas.
Lo de anarquistas, salvo que llevase aquí CNT o FAI, no se puede decir que eran anarquistas. Entonces, el problema es que a veces incluso gente de derechas se escondía bajo las siglas de anarquistas para ser más terribles y menos sospechosos y escaparse. Hay que tener en cuenta que cuando los militares dan el golpe de Estado que fracasa y se convierte en guerra civil, la República pierde toda su estructura. Policía, jueces, lo pierde todo, porque tiene que ir al frente. Sale a la calle un montón de gente que puede ser anarquista o puede ser el que estaba en la cárcel de Martutene por haber matado o haber robado un banco. O sea, sale de todo. Y esa gente se mezcla y poniéndose un mono puede hacer cualquier cosa, que lo hicieron. Entonces, decir que fueron los anarquistas, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que sí había órdenes de quemar todos aquellos edificios que pudiesen ser utilizados por las fuerzas franquistas que estaban avanzando. Y de paso, algunos aprovecharon la ocasión para quemar las casas de los jaunchos. No, los jaunchos eran los que estaban dinero para viniese nosotros a pegarles tiros a ellos. Y también hay que tener en cuenta que había una mentalidad todavía dentro del obrero y dentro del revolucionario de la revolución de Rusia, de salir contra los burgueses, quemar iglesias, quemar esto, quemar todo. También había, se puede, ese conglomerado explosivo puede hacer cosas un poco irracionales. Lo que yo sí puedo decir, porque eso sí está documentado, es que cuando hay hechos incontrolados de fusilamiento de gente y tal, siempre las autoridades de la República las condenan. La Junta de Defensa de Guipúzcoa está a punto de dimitir, la Junta de Defensa de San Sebastián condena y está también a punto de dimitir, no le da tiempo porque van avanzando los franquistas cuando los hechos de Ondarreta, cuando en Bilbao se asalta la cárcel de Larrinaga, si lo diré, los oficiales socialistas y comunistas que están al mando de aquellas tropas son condenados a muerte, que eso no se cuenta, que no se ejecute la sentencia porque resulta que llegan más rápido los franquistas, es otra cosa. Hay incluso documentos, yo lo he sacado en algún libro, de alguno que dice que es anarquista y que es fusilado por los propios republicanos porque su comportamiento no es de acuerdo con lo que puede ser un soldado. O sea, esos documentos se olvidan siempre. Sin embargo, todos los franquistas, véase falangistas, requetés, que asesinan, que roban, que torturan, jamás fueron condenados, ni siquiera se les llamó la atención, ni siquiera lo han reconocido. Es una diferencia importante. Estamos viendo en la prensa cada dos por tres los 100 y pico mil personas que han aparecido en la cuneta, porque los juicios no fueron justos, ninguno. Pero es que los de la cuneta ni siquiera llegaron a un juicio injusto. Y esos no los ha matado nadie. No los ha matado nadie. Y los asesinos que mataron a esa gente tienen hijos que ahora probablemente están disfrutando de lo que consiguieron sus papás por ser adictos al régimen. Porque aquí hay dos cosas. Una es los hechos, que hay que analizarlos. No hay que ser rencoroso. Siempre el de izquierdas no tiene que ser rencoroso. Los de derechas pueden ser rencorosos, pero los que han sufrido la represión no tienen que ser rencorosos nunca, ¿no? Vale. Y toda esa gente que ha ganado millones y millones gracias a Franco, que son dueños de las empresas de ahora, que han heredado casas que quitaron a los republicanos, porque no todo el mundo los pudo recuperar, sino que le preguntan a la CDT si ha conseguido recuperar todo, ¿no? ¿Todo eso es qué pasa? Esos pelillos al mar, ¿no? Yo me quedo con el dinerito, aquello ha llegado a la transición, hemos firmado unos papeles y todos están contentos. Yo me quedo con esto y tú ahí sigue protestando y encontrando un muerto en la cuneta de vez en cuando, que ya veremos si te dejamos sacar los huesos. Entonces, no es una reivindicación, es que es civilización, es que todos los países del mundo, para poner el punto de aparte, lo primero que han hecho es un estudio y han buscado y qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó y lo tienen que condenar. Aquí no se condena más que la violencia de un lado. Siempre la violencia la condena el que la ejerce, porque no quiere que se la apliquen a él. Pero no condena la violencia en general.
Un caso humano de eso que te vio pasar en Zarauce. Yo vivía en Miñurriza y Zarauce era otro pueblo casi, ¿eh? O sea que. Pero luego lo que oí a uno, nacionales mataron unos cuantos de aquí en el cementerio de Guetaria, creo que a mí me contaron uno que venía de Guetaria y vio y nos explicaba y todo mal. Fusilaron y pues, uno de ellos era casado, dejó viuda y tal, y la viuda pues en el pueblo se sabía quiénes eran los cuatro o cinco que organizaron esa matanza o eso. Entonces esta chica pasó los años y conoció a otro hombre con el que quería casarse, pero no tenía papeles, no era viuda. Nadie dijo ni mu en eso, figuraba como casada. Y uno de los que intervinieron en esa matanza, pues era conocido de ellos, sabían que era él, pero dijo, oye, y le explicó su caso, hazme el favor de darme el acta de que soy viuda, testigo, para que crea el documento. El otro no le quiso dar porque era reconocer que había eso. Y para casarse la chica, pues se tuvo que arrimar o liarse, o no sé cómo terminaron, si se les dio el papel o no, pero llegaron a esos extremos.
Bueno, y llegaban a extremos de que si una mujer, por ejemplo, había una señora que estaba casada y tenía dos o tres hijos. El marido había salido huyendo hacia Bilbao, que se produjo aquí, se produjo en San Sebastián, en Hernani, en Zarauz. Decía, oiga, yo necesito que me ayuden, porque mi marido no trabaja y quiero abrir un comercio o lo que sea. Y el mando le decía, mira, dile a tu marido que se entregue. Y dije, pues sí, ¿cómo lo va a decir a mi marido que se entregue si no sé dónde está? Bueno, pues entonces, mientras no sepas, coge tus hijos y tú y vete para allá. Y les mandaban sin nada, sin comida, sin ropa y sin nada, hacia el lado de los rojos que llamaban ellos. Porque sabiendo que allí iban a encontrar, que iban a hacer a un sitio como Bilbao, que estaba cercado, que no tenía comidas, que no sabía dónde estaba su marido, no sabía si vivía o no vivía, los expulsaban del pueblo. No les dejaban tener ni el comercio, ni trabajar, ni nada. Fuera.
Zonbatenak papelaz, gotatu bat ezo, zonbatenak ze papel zagen erretar?
Bueno, zonbatenak nire aizunun, nire txen aizunun, nire aitona naita, oztai, Primo Rivera diktadoriana esan zanean jarri zuen zonbatenez hori erribagoetan da ematen ziren karabina bat etxean eukitzeko, era como un ejército auxiliar en caso de revuelta o, eta nahi ama kontratu zean hori da, nahi txian antzakan ere aitonak zera bere eskopeta, zera eta baino no benetzen usatu da eso, hori arma auxiliar Primo Rivera, el padre de la falange, el padre hizo eso somatenez, luego en la guerra yo no he oído hablar ya antes, cuando cayó Primo Rivera parece que...
Vas a ver,
¿no? Vale, pero yo sí sé que había, porque uno de mi familia fue somatenez.
Tenía que ser de derecha.
Herrita jatze zianen da, abeita dituz, nazionalistak eta dituz, akatzea eta hori egote zian.
Akatzea. Bai, 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 la policía que usaron luego para
eso. Policía secreta o...
Sí, usaron para eso, eso no sabía.
Cuando se crea el Somaten, hay... La izquierda y la derecha utilizan lo que llamaban pistoleros, es decir, se tenían que defender con armas cortas. Entonces crean lo que es el Somatén, que es gente de derechas, sí. Cuando se forman, por ejemplo, forman vestidos de civiles, solo que tenían derecho a llevar armas. Y todos tenían un arma en casa. En el caso de que hubiese que movilizar a alguien porque la Guardia Civil o el ejército se había marchado, esa era esa especie de cuerpo auxiliar que lo sacaban para mantener el orden. Pero no actuaban normalmente. Lo que pasa es que el ser del Somatén daba ya un grado. Un grado para decir... Este señor es esto y lo digo yo que soy somatén. O sea, dentro de la jerarquía de la derecha yo ascendía a un grado que me permitía presentar denuncias, etcétera, etcétera. O sea, que había las dos lecturas.
¿Qué papel tuvo aquí en Euskadi el nacionalismo vasco en la guerra? Porque yo he oído que, por ejemplo, el PNV tardó mucho en entrar a... la pelea.
Sí, hay
y luego
esto.
El ANV, como que antes, sí. más luchador y tal.
El ANV era un sindicato, eran obreros. En el PNV había de todo, por decirlo de alguna manera. Eso es un tema delicado. O sea, yo lo que diría con mucho gusto es que los del PNV estaban esperando a ver, bueno, lo diría y se puede documentar en cierto sentido, que estaban esperando a ver si los carlistas les hacían una oferta mejor que los republicanos. O sea, la lealtad del PNV dependía de la oferta que le hiciesen. Si unos le ofrecían el estatuto, se iban con esos, y si otros le ofrecían el estatuto, a lo mejor se iban con los otros. Lo que sí es cierto es que el PNV tenía más cosas en común con los carlistas que con los republicanos. Entonces, a la hora de valorar, hay que tener en cuenta que si bien el PNV chaquetea para que le den el gobierno vasco, para que le den el poder y conseguir el estatuto, la República, gracias a que tiene al PNV, consigue tapar la imagen exterior de una República de quema iglesias, asesino de curas, de desorden, etc. Y esto funciona tan bien que incluso al Vaticano le crea problemas. Porque cuando llega el argumento de los franquistas de que los rojos están matando curas, le contraponen el hecho de que los franquistas están matando a curas nacionalistas. Entonces, claro, ahí tenemos dos intereses. La República se queda con el PNV porque le interesa y el PNV se queda con la República porque también le interesa. Entonces, como hay un conflicto de interés, decir quién es el mejor, pues evidentemente el PNV no tenía nada que ver con la República, es decir, con los comunistas, con los socialistas, y se quedó, y mantuvo su palabra hasta el final. Cuando lo de Santoña, que es lo controvertido, bueno, en Guipúzcoa, perdón, en Guipúzcoa ni se mueven, cuando se mueven los anarquistas, socialistas y comunistas en San Sebastián, están en el convento de San Bartolomé y no mueven un dedo. Tienen armas, están más o menos formados, no mueven un dedo. ¿Cuándo tienen el estatuto? Es cuando empiezan a mover el dedo. Es cierto que lo de Santoña, que siempre se ha dicho lo controvertido, que es una traición, etcétera, 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 nunca la República juzgó al PNV por esa traición. Dicen que el informe sobre la Guerra del Norte de José Antonio Aguirre, que yo lo conocí en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que lo tenía ahí depositado y tal, era como un secreto y tal, que era en realidad la defensa que estaba preparando José Antonio Aguirre para los ataques que le iba a hacer la República por el Pacto de Santoña. Volvemos a lo mismo. Azaña es muy crítico con el PNV, le llama de todos, pero a la República tener un partido que además con Guernica, con el incendio de Guernica, tenía una aureola de heroico y de pueblo pisoteado, con ellos les traía cuenta, les resultaba rentable para contrapesar lo que estaban diciendo fuera, porque los franquistas estaban, tenían una propaganda muy activa que por toda Europa estaban diciendo estos son unos bestias, son los comunistas como la revolución de Rusia, etcétera, etcétera. Y a los franceses les ponía la carne de gallina eso, y a los ingleses también. Los ingleses llegan a decir, en ciertos momentos, cuando forman el bloqueo con sus barcos en el Cantábrico, le dicen a los franquistas, ustedes no ataquen a estos barcos ingleses que vienen a Bilbao. Pero al despedirse le dice, bueno, franquistas, a ver cuántos rojos matáis. O sea, que estaban con ellos, los ingleses estaban con los franquistas, Churchill estaba con los franquistas. Y en Francia, la izquierda no supo vencer la resistencia de la derecha y traicionó también a la República. La República a nivel internacional estaba perdida. El único país que ayudó a la República de forma altruista fue México, que les mandaron fusiles y munición, y cuando le dijeron, ¿cuándo lo pagamos? Le dijeron, cuando hagan ustedes, cuando ganen la revolución. Todos los demás se forraron vendiendo armas a la República. Hubo barcos que llegaron a Bilbao con alimentos, que el precio que cobraron por los alimentos equivalía al precio del barco. Un pequeño negocio, ¿no?
Sí, sí.
Un pequeño negocio. Los rusos tampoco quisieron comprometerse con la República, porque no querían enfrentarse con los alemanes. Los norteamericanos tampoco. La República fue abandonada por completo y le daban limosna. De vez en cuando le daban un poquito de aquí, otro poquito de allí, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el PNV, sí, no se comprometían, pero claro, es que claro, el que tenía que haberle llamado la atención era la República y no lo hizo. Entonces, ahora nosotros podemos fríamente analizar la historia y decir, esto nos parece, pero también nos tendríamos que preguntar por qué la República no tomó medidas contra el PNV por lo que creemos que hizo. Que bueno, es evidente que el Pacto de Santoña lo hicieron, ¿no? Pero claro, a la hora de pedir responsabilidades nos encontramos con ese pequeño lío.
Yo quizás abundando un poquito en la pregunta, ¿no?, sobre el papel determinante que tuvo el PNV. Creo de que a PNV en ningún momento se constituyó como sindicato.
¿Cómo?
Como sindicato.
Bueno, era un grupo de obreros más que un partido, ¿eh? Acción Nacionalista Vasca.
Sí, sí, Nacionalista Vasca, sí. Pero nace en 1930.
Pero era más obrero.
Sí, pero que tenga un componente de obrero. De hecho, a PNV en sus bases fundacionales dice de que es un partido político, sí, de izquierdas, sí, y agnóstico o aconfesional, mejor, sí, dicho, en contraposición con el PNV, que dentro de sus bases constituyentes, aunque dentro de sus dos divergencias entre haber y comunión, uh-huh, se constituye como un partido confesional, católico y de derechas. Uh-huh. El hecho de que esté constituido por obreros no quiere decir que sea un sindicato.
No, evidentemente no. Eso también se mezclan los anarquistas con la FAE.
Sí. Como politólogo y como licenciado en ciencias políticas, sí, no creo de que ANV nunca ha sido un sindicato. Nunca.
Habré dicho malo, más un grupo de obreros más que un sindicato, es más correcto eso, sí.
Sí, sí, no, pero constituido como partido y como una escisión, ¿no? Mm. PNV que nace en 1930, ¿no? Yo creo de que, bueno, ahí se va dando una evolución y existe, pues bueno, una vez que en 1931, que yo tendría mis grandes consideraciones a la hora de decir de si la República se constituye, porque al fin y al cabo las elecciones del 14 de abril de 1931 no son unas elecciones constituyentes a Cortes, no son unas elecciones presidenciales, sino que son unas elecciones municipales, en donde gana la República, la ganan los partidos republicanos. Yo en este momento no tengo memorizados el número de votos que podría haber a favor de la CEDA o a favor de los diferentes partidos que estuvieran ahí, ¿no?, en ese momento. Lo que está claro es de la deslegitimación de la monarquía, ¿no?, por parte de Alfonso XIII, pero que luego, aparte de eso, tras la huida de Alfonso XIII, se constituye un gobierno republicano que en absoluto palma las necesidades de lo que son las reivindicaciones de la clase obrera, del campesinado. Las expectativas eran muchísimo más amplias o más avanzadas y la gente esperaba muchísimo más. Después el concepto de Pasaya, y estoy haciendo una tesis doctoral sobre Pasaya y el movimiento obrero, el 27 de mayo de 1931 concretamente, o sea el 14 de abril ya habían sido las elecciones, bueno, en las que Alfonso XIII huye y se constituye un gobierno republicano, no porque hubo unas votaciones en las que se decidió monarquía o república, no, ahí se dio una serie de condicionamientos, una serie de cosas por las que Alfonso XIII se va. Bien, vale, y se organiza un gobierno republicano de carácter evidentemente socialdemócrata. Ahí no se da una verdadera revolución social, que al fin y al cabo esa es la pelea por la que estaba la CNT y por la que estaba el movimiento anarquista, desde el viaje de Fanelli, Fanelli de Anselmo Lorenzo, y bueno, el recorrido histórico que tiene la CNT, ¿no? Entonces, nos situamos en 1931, y en 1931 la represión es bestial por parte de la República. En el reloj de Ategorrieta, enfrente de las cocheras, el 27 de mayo se han asesinado cinco arranchales, tampoco me atrevo a decir arranchales, decía o mariñeiros jalajos, sí. ¿Eh? Que constituían precisamente el barrio de Pasaya, que es Trinchelpe, a donde acudieron como mano de obra inmigrante traída desde Galicia, porque la gran burguesía de donostiarra, a la hora de hacer una inversión económica financiera, no quiso utilizar la Bella de la Concha ni su entorno de la Belle Époque de donostiarra, acudía a la dársena de Pasaya, que era una zona completamente deshabitada, para ahí organizar un gueto, una margen izquierda, ¿no?, pongamos, como fue la margen izquierda de lo que antes era, pues, las pequeñas aldeitas de Baracaldo, Sestao, Santurce, para convertirlas en una zona donde se carecía de las más básicas instalaciones de cualquier tipo que tuvieran la mínima dignidad para el obrero que estaba trabajando allí. Estamos hablando de una población de 5.000 habitantes. Entonces, allí meten la flota pesquera, la gran burguesía de Donostierra, comandada sobre todo por Andonaegui. Y entonces, en ese contexto se dan una serie de luchas sociales y bajo el gobierno de la República son asesinados cinco marineros, cinco pescadores gallegos, que eran de gran procedencia anarquistas, porque de eso antes no se ha hecho ninguna mención a eso, pero sí que el anarquismo, si los anarquistas que defendieron Donosti, bien, vale, de acuerdo, podemos estar de acuerdo en que Chiapuso y Liquiñano son los nombres, pero es que detrás de aquellos los que había mucha gente tirando cartuchos de dinamita, y seguramente esa gente sabía hablar bastante más en gallego que en euskera, que desde luego, desde donde salieron las bombas incendiarias y luego las armas del cuartel de Loyola, hacia donde fueron requisadas, fue precisamente a Trinchelpe, y concretamente al número 13 de lo que hoy es Euskadi Torrevieja, en el piso. Pero bueno, historias después aparte, ahí lo que se da es de que el PNV no se decide. El PNV es un partido de derechas, es un partido que se encuentra perfectamente a gusto dentro de un régimen monárquico, Jandoi Cuadra, el Esarrac, y es un partido al cual no le supone la más mínima contradicción estar bajo un régimen monárquico. No le supone ninguna contradicción. ¿Qué es lo que ocurre? De que una vez de que se empieza a dar los avances dentro del movimiento social, dentro del movimiento obrero que se está formando durante la República, el PNV se encuentra con una gran contradicción, con la misma contradicción que se encuentra hoy día y con la misma contradicción que se encuentra durante el resto de su historia, que es, ¿dónde me coloco? sea, ¿por dónde no me pega la bala? ¿No? Siempre esquivándola, ¿no? Y entonces se da, por ejemplo, la, casos como la, bueno, la huelga de los mineros de Asturias en 1934, donde precisamente el general Franco, en aquel momento bajo, la República, actúa en Asturias de una forma completamente sanguinaria y acaba con, bajo las órdenes del gobierno de la República, no nos olvidemos. Los anarquistas, bajo el gobierno de la República, son perseguidos, son encarcelados. Tenemos ahí la deportación de Buenaventura Durruti a las Islas Canarias y, bueno, otra serie de casos en los que verdaderamente la CNT es verdaderamente es perseguida por las autoridades socialdemócratas de un gobierno que se dice republicano, pero que en ningún momento, como he dicho antes, hace frente a, las aspiraciones de, lo que son las clases más desfavorecidas. Y la burguesía se encuentra en un sentido, en un momento más o menos cómodo, tampoco le supone ninguna contradicción. Ya nos ponemos ya en 1936, y en 1936 la CNT se debate dentro de un gran dilema, que es que dice, en febrero tenemos las elecciones a Cortes Generales, a Cortes Constituyentes. Y entonces, ¿qué hacemos? Ahí están los textos, de Buenaventura Durruti, donde, bueno, las recopilaciones, ¿no? Donde dice, cada cual sabe qué es lo que tiene que hacer. Sabemos que si nos abstenemos va a ganar la derecha. La CNT no hace un llamamiento a la abstención dentro de sus... Claro, dices, bueno, pues... porque va a ganar la derecha y no nos conviene. Tampoco hace un llamamiento a votar, tampoco hace un llamamiento a no votar. Gracias a eso, y que en aquel momento superaban los millones de afiliados los que tenía la CNT, es por eso que los obreros acuden en bloque a votar el Frente Popular. Y de ahí, ya Falange Española y de las JONS, es cuando empieza a preparar ya sus propios cuadros, los requetes empiezan a ser entrenados, hay avisos en Nafarroa por parte del gobierno y por parte de las fuerzas más o menos progresistas al gobierno de la República diciendo los requetes se están entrenando, todo esto ya está tomando ya todas las directrices en las que se va, está visto de que va a haber un golpe militar, a las que hacen caso omiso. El PNV en ese momento no se define, y justo cuando se da el golpe militar hay un documento, y está documentado eso, de Baraba Burugaza, en el que dice así, literalmente, en el que damos nuestra bienvenida a las nuevas autoridades. Eso no, está eso documentado.
Está firmado bajo presión, ¿no? Como dijo
la... Bueno, bajo la presión de un bolígrafo.
No,
claro, o sea, pues bueno, la documentación que tengo yo, desde luego, contradice bastante, y desde luego...
Sí,
la Uru,
por matar a su familia y
Bueno,
No,
pero es que desde luego de que el PNV se encontraba muchísimo más cómodo con un gobierno de derechas y católico que formando parte de una coalición de la que nunca formó el Frente Popular, cosa que hay en el sí.
Bueno, pero ahora sigue más o menos igual.
Pues eso estoy diciendo, ¿no? Eso es lo que quizás primero, o sea, que el PNV siempre ha mantenido un doble discurso, ¿no? O sea, entonces, pues claro, que está firmado bajo presión. Bueno, vale, pero yo creo que fue, precisamente Aguirre.
Es el famoso péndulo de...
Aguirre Lecube, el que en ese momento de indefinición, porque si tan claro lo hubieran tenido, hubieran hecho lo mismo que hicieron, los gallegos de la CNT. Sí. Por eso digo de que fue una gran contradicción o una gran historia dentro del PNV el saber hacia dónde basculó. Que estos son de derechas y católicos, y estos son ateos y izquierdistas. ¿Con quién se encontraban más identificados en esos momentos? Ahí eso me da una gran indefinición por su parte. Y de hecho, seguimos igual, como diría Julio Iglesias, ¿no? La vida sigue igual, ¿no? Pero claro, llegar hasta ese punto, yo tengo mis grandes... Y es más, me creo bastante mal la historia en la que el PNV se encontraba muchísimo más cómodo en esas circunstancias. De hecho, nunca formó parte del Frente Popular, en las elecciones municipales durante la República, en el Ayuntamiento de Lugo, se presentaba precisamente con los partidos de derechas. O sea, no creo yo que esto. Incluso ahí tenemos.
Pero ahí había corrientes, y Lugo y eso se.
Claro que había corrientes, que sí, yo no estoy jugando al PNV, ni nada. O sea, pero sí que hay veces de que parece de que hay una visión sobre la guerra civil de que. Yo he oído verdaderas barbaridades por ahí diciendo de que no, eso fue cuando los españoles conquistaron Euskadi. Y dices, uy, madre mía, tío, pero ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿no? Y aquí los que. Y el PNV, vale, pues hace su ritual de vez en cuando, le busco un arrostea y va a allí. Pero de hecho, como he dicho antes, o sea, la defensa de Donostia no fueron los donostiarras quienes la defendieron, fueron los gallegos. O sea,
a mí me da la impresión de que los gallegos colaboraron y los donostiarras salieron. Los números que me dan es más donostiarras que gallegos, porque era menor número. Lo que pasa es que siendo menor número y pareciendo como que era un conflicto que no les afectaba directamente, se entregaron totalmente. A la hora de valorar lo del PNV, he dicho, yo no les voy a defender, en primer lugar, porque no me da la gana, eso para empezar, ¿no? Pero oye, es cierto que hubo esas contradicciones, pero también hubo contradicciones en los combates de San Marciales. Había una compañía de navarros que estaba formada por comunistas, socialistas y anarquistas vestidos de requetés, porque les habían dicho que o los fusilaban o entraban en el frente, y los llevaron a mala fe a luchar a San Marciales contra los republicanos. Hasta tal punto fue a mala fe que, a pesar de haber luchado ahí, los terminaron fusilando a todos en Zaragoza. Entonces, por desgracia, existen contradicciones de ese tipo terribles, porque yo supongo que esos socialistas, comunistas y anarquistas que estaban en el frente estaban sufriendo mucho, estaban sufriendo mucho, pero es que eran ellos y su familia. El documento ese de Navarra, hay uno de Irujo y hay otro de Landaburu en Vitoria. Los dos al principio están dudosos y han justificado posteriormente diciendo que era para salvar vidas humanas de los que los iban a fusilar, etcétera, etcétera. Es muy difícil hablar de eso porque también tenemos a gente de izquierdas que se apuntó en el requete y sobre todo más en la falange para que no los fusilasen, y en Bilbao, cuando tuvieron la primera ocasión, se pasaron al lado de la República. Entonces quiero decir que en términos particulares podemos patinar, porque es muy difícil decir exactamente lo que es, pero en términos generales, por eso he dicho, antes de decir dónde se posicionaron, por qué se posicionaron, y que todo el mundo sacó partido de ese hecho. O sea, hay que decir que a mí me cuesta mucho encontrar culpables, porque siempre hay, cuando dices, este es el culpable, dice, un momento, ¿por qué es culpable? Porque este también salió, la República ganó con el PNV. Concretamente los anarquistas que no quisieron entrar en el juego y que no quisieron formar nunca parte del gobierno vasco tuvieron sus problemas con Chiapuso, con su revista, etcétera, etcétera, en el frente de Vizcaya. También fueron acusados por este hecho de abandonar el frente, de estar en contra de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sabes perfectamente que hubo batallones anarquistas con las armas apuntando a los del PNV, a los batallones del PNV. Estuvieron a punto de liarse a tiros cuando los franquistas estaban avanzando sobre Bilbao. Pero es un episodio, no es lo general. Y que también a los asturianos que venían al País Vasco, sus mandos les decían que no soltasen tacos ni jurasen en contra de Dios para respetar a los del PNV. Que todos los del PNV, o muchos del PNV, pusieron unos budaris en todas las iglesias para que no los quemaran. Pero es que el juego se lo admitió la República. Porque a esos asturianos, que cuando hablamos antes de los cartuchos, yo no sé, todo el mundo cree que todo asturiano nace con un cartucho dentro del bolsillo, como quien dice. Cartuchos sabían manejarlos algunos, no todos, ¿no? Pero ese asturiano que le digan, pórtase usted, porque hay unos, como decían ellos, me apilas, entonces ni jure ni este el otro, y lo obedecen, pues también entran en el juego, ¿no? Ahora, por la paz de una Ave María. Sí, que quiero que no, que, o sea, que no llevo la contraria, pero que me cuesta, que creo que hay que analizar más fríamente, sobre todo hay que analizar, que es lo que no se hace. O sea, estudiar, discutir, hablar y luego decir, esta fue una época terrible, por favor, si la conocemos bien, para que no lo repitan, que se va a repetir. No tenemos más que ver cuando el golpe de Tejero y tal, que aquí salió corriendo todo el mundo. Yo fui uno de los pocos tontos que creía, como los anarquistas de entonces, que fue a un grupo creyendo que nos íbamos a salir todos a la calle, y el único que fui yo, porque todos los demás habían escapado. Entonces, volverá a suceder. Huyeron todos.
De hecho, cuando pasé ahí acá en manos del ejército franquista el 13 de septiembre, todos los barcos pesqueros, en vísperas, y la población civil es evacuada hasta Bilbao, ¿no?
Sí, sí.
Y todos los barcos pesqueros son revisados por el gobierno vasco, uno a uno.
Sí.
Quedan unos cuantos anarquistas, el batallón Celta, los que pudieron pasar, y de aquella manera, ¿no? Y de hecho, cuando se dice de que no hay ninguna duda de que el PNV estaba a favor de la República, pues bueno, demos por bueno Pulpo como animal de compañía. Pero lo que estoy diciendo es de que también estaban presionados los mandos del PNV cuando hubo órdenes directas del gobierno de la República de bombardear y de hacer la política de tierra quemada y no dejar intactos los altos hornos de Bilbo, la bahía de Labra, todos los puentes, todas las infraestructuras, el famoso cinturón de hierro se dejó en manos de el famoso Goicoechea, que le faltó tiempo para hacer, y queriendo, porque si él siendo arquitecto y estratega militar, eso hasta el primer neófito en la historia se entiende que una línea así nunca es defensiva, sino que es que desde la base medial, ¿no? Tiene que tener contrases, contrafuertes.
No existía el cinturón de hierro, no existía. Eso era un truco propagandístico.
Bueno,
había trancheras hasta la altura del tobillo.
Lo que se decía del cinturón de hierro.
Ese es el nombre que pusieron los franquistas, ¿eh? Que no era todo lo recorrido. Sí,
no, por supuesto. El recorrido entero que rodeaba todo Bilbao nunca fue completado, el trazado.
Ni estuvo armado, ni hubo soldados, ni hubo nada.
Soldados al menos hubo uno.
Bien. Pero a todo lo largo. Yo estaba investigando ahí, buscando.
Sí. Y tengo datos yo recogidos en el mismo Archanda, además, con trabajos de campo.
Pero esas son unas partes del cinturón.
Sí, unas partes, pero bueno, pero digamos de que aquello, los planos los pasó Goicoechea, echando pipas al ejército franquista. Pero Goicoechea fue el famoso artífice del talgo, ¿no? El tren articulado ligero de Goicoechea Oriol, ¿no? Ahí le vienen las iniciales al talgo, ¿no? Pero, claro, entonces que ahí también hubo presión. ¿Quién presionó al PNV para que dejara Bilbo intacto? Y desde luego, de que luego en la retirada, los pocos que consiguieron salir de hacia atrás, ¿no? Entre ellos el comandante Saseta y sus fuerzas, pues fueron muy mal recibidos, tanto en Santander como en Oviedo, por haber hecho precisamente eso. Pero ¿cómo es que les habéis dejado a todos estos una fábrica de obuses intacta? Los altos hornos de Vizcaya, al segundo día de la toma, ahí está la hemeroteca, no hay que mirar. O sea, es que vamos, es que ni tan siquiera pusieron silicona en la cerradura, ya no digo dinamitarlos, o sea, es que ni tan siquiera eso. Se puso en funcionamiento al día siguiente para fabricar obuses contra el frente de Asturias. Los dejaron vendidos con aquello. ¿Por qué? Porque el gran capital, sabemos en manos de quién estaban los altos hornos y en manos de quién han vuelto, pues el gran capital. Y sabemos de que los tejemanejes de Naguri.
Pues la guerra es la misma todavía. Sí, es el capital contra el que trabaja. Y en Irlanda vemos estos días, hoy lees entre los periódicos, 100.000 millones de euros hay que prestarle a pagar en 9 años y al 5,5 de intereses. ¿Quién va a pagar? Los que se han forrado ahí haciendo bancos, ordenadores y demás, ya tienen sus paraísos fiscales e inversiones en otros sitios, como el Banco de Bilbao, que va a comprar un banco turco y 4.000 millones que pide aquí los invierte allí, ¿no? Entonces ahí se ve. ¿Quién va a pagar? Pues las pensiones, los jornales, bajan todo, más años de trabajo, menos jubilación, y entre los 3 millones y medio de islandeses que hay, pagarán los 100.000 millones de eso. Y hemos salvado la patria, te dirán.
Y ya, todos están con pues lo mismo.
Y encima lo tienen pagado para llevarse a casa.
Eso fue, ese era el espíritu de la CNT, era... No, cualquiera dice, bueno, lo dejo ahí, se largan ellos. No, estuvieron toda la mañana, no, querían que la orden era no dejar nada para el ejército de Franco, y allí había comida para un mes o lo que fuera, y no vieron otra solución que repartirlo.
Pero es que Bilbo cayó intacto.
Intacto.
Incluso, yo no sé qué habilidad tuvo a Julia Guerra para llegar al cuartel general del comandante de los italianos Di Carlo en Algorta, forestando todo Bilbo, todo, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? O sea, cómo se pueden cruzar todas las líneas del enemigo y una vez tomo Bilbao, llegar hasta Algorta, entrevistarse con el general Di Carlo para hacer la rendición de un montón de batallones que ni se enteraron que les habían vendido, por cierto.
Udaletxena esate zinun, haber zeinek errazun da zeinek ez, da Barruso se lo atribuye la quema del Ayuntamiento de Zaragoza a CNT, pero bueno, se basa en un libro de la
Universidad de Barruso es un investigador bastante bueno, un poco caótico, pero está manejando el archivo de la administración, tiene bastantes datos, y yo no he leído esa parte, pero me fiaría bastante de lo que dice Barruso, pero insisto, él vio a alguien, por acá, todos los documentos que miras son, por regla general, los documentos de los fascistas, que son los que dicen, no hay un documento del lado
acá. Se lo atribuye a CNT basándose.
También se atribuye en el incendio de Eibar, resulta que se olvidan de los... Mira, en Irún, que no, les acusan...
A ver, perdona. Hace 6-8 años así murió un compañero en Palencia, con P, y escribió su hijo una necrológica en una revista de la CNT, y por lo visto su padre, este que había muerto, debió ser el primer oficial que nombró la CNT en el Frente Norte, el primero en ser militarizado, a los 2 meses de estallar la sublevación en septiembre, y fue en Borgueto, en Zarauz, el primer capitán le nombraron. Y el hijo decía que su padre le había contado que la primera orden que dio su padre fue la quema del Ayuntamiento de Zarauz, y que la quemaron los gallegos, pero no los de Trincherpe de Avance Marino, sino los que a mediados de julio llegaron, no sé si 2 o 3 pesqueros de Galicia, escapando.
Y uno fue capturado también, sí.
Pues esos gallegos que fueron los que materialmente quemaron.
De hecho, que Barroso es buen historiador. Y que
ahora, la fuente que él atribuye, yo no me fío del todo por eso, porque es de la Universidad de Valladolid, de Inilo Tempore.
Ya son dos. Cuando tienes un testimonio de 2 o 3 personas, empiezas a creer. No, yo lo que voy, que es el caso más espectacular, es el de Irún. Cuando yo defendía que, bueno, no defendía, sino ponía en duda, que es otra cosa completamente diferente. En el periódico del Frente Popular, que sale en San Sebastián y que dura, no son 3 meses, ¿cuánto es? Ahí habla un momento de que los franquistas han lanzado sobre el término municipal de Irún 3.000 impactos de artillería. La aviación, o los aviones, ha destruido la estación del tren de Irún, el Círculo Republicano, la fábrica de cerillas. Entonces dices, bueno, aquellas 3.000 bombas cayeron en alguna parte, ¿no? No, yo no sé lo que nos hacemos, aunque sean bombitas pequeñas, 3.000 bombas son muchas bombas. Y aunque mintiesen y en lugar de 3.000 fuesen 1.500, también son bastante bombas, ¿no? Algo destruirían. Pero sin embargo, el cartel es Irún fue quemado y destruido por los anarquistas. Y yo lo que digo, bueno, pues sí, no digo ni que sí ni que no. Pero lo que insisto es que los testimonios que tengo yo hasta ahora, lo más que me dicen es que quemaron unos coches, como en Zarauz. Y que el comunista que fue juzgado, acusado y condenado a muerte, que luego se salvó por haber quemado Irún, era comunista y consiguió demostrar que no, que porque había una monja que salió de testigo, que cuando Irún estaba en llamas, él estaba en otro hospital. Entonces, claro, me tengo que guiar de lo que conozco, no de lo que me dice la prensa franquista y de los testimonios que tenía. Con respecto, y perdona, no vamos a... del cinturón de hierro, que lo estudié bastante porque estuve con un comandante budés que llevó esto. Yo no creo que lo de Goicoechea fue tan importante. Lo peor fue que el cinturón se rompe en un lugar que hay tropas bisoñas que no saben defenderse y donde las trincheras llegan hasta la altura de los tobillos. O sea, que alguien dice cuál es el sitio por donde se puede atacar. O sea, concretamente dice eso. Con respecto a los Altos Hornos, el socialista, como que murió, ahora no me acuerdo, que estuvo, vino del exilio y de un montón de guerra porque era excombatiente, como este decía, precisamente eso, que los Altos Hornos fueron entregados en pleno funcionamiento. Pero también no hay que olvidarnos que los santanderinos entregaron una fábrica de cañones con 70 cañones terminados al ejército de Franco, y los obreros salieron diciéndole a las tropas de Franco: nosotros estamos con ustedes, y como prueba aquí tienen ustedes los 70 cañones terminados. Que los asturianos tenían la fábrica más importante de fusiles y de ametralladores de España en Oviedo, y que fueron incapaces de fabricar ni un solo arma, ni un solo ametralladora, ni un solo fusil, y fueron incapaces de vencer la resistencia de Aranda. O sea, fueron incapaces. O sea, que a la hora de echar las culpas hay que tener cuidado. Incluso te voy a decir una cosa: hay testimonios de asturianos, de milicianos que van a volar minas de carbón, etcétera, y que el pueblo dice: no nos destruyáis esto, porque cuando os vayáis nosotros tenemos que comer de algo. Y la gente del pueblo impide que esos batallones de milicianos destruyan esas minas. Pero son casos. Lo de las fábricas, eso es más grave, porque cayó enterita toda la industria pesada vizcaína en manos de los franquistas. Siempre se ha dicho que los nacionalistas que colocaron batallones allí lo hicieron adrede para que cayesen íntegras. Que la disculpa es para que al día siguiente tuviesen trabajo, esto, lo otro. También es cierto que los anarquistas fueron acusados de intentar volar.
¿Esa no fue una de los puntos de la capitulación?
Pues posiblemente
de
sí. Posiblemente sí. Posiblemente sí. A Julia Guerra estaba ahí,
estaba
la entrada.
Evidentemente, una de las determinantes fue de que esto ni lo toquéis. Esto tiene que quedar intacto, ¿no? Incluso, luego yo no sé, en cuanto a la que, bueno, yo los efectos de, tampoco es que yo he estado en ninguna guerra, pero no hace falta tampoco ser muy elucubrar demasiado para decir de que no es lo mismo darle fuego a un sitio que bombardearlo. O sea, si cae una bomba encima del ayuntamiento de Zarauz, que esta música de las sanciones, claro, el impacto sobre un edificio de una bomba no es el mismo que el de un incendio, evidentemente. Uh-huh. O sea, las estructuras.
Pero puede producir una bomba un incendio.
Una bomba puede producir un incendio, pero una serie de, al menos tendría que haber un bocote por donde entra la bomba, ¿no?
Los edificios que hicieron eran de madera.
Para concluir, lo que sí tengo yo documentado también es de que en cuanto, bueno, también he hecho trabajo de campo en Aragón, ¿no? Y según avanzaban las diversas columnas que salían desde Barcelona de cara a formar comunidades en Aragón, ¿no? Una de las primeras, incluso como acto de liturgia atea, era coger, ir a los ayuntamientos, los registros de propiedad, sacarlos a la plaza,
sí,
y quemarlos.
Sí, 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 sí,
desde
sí.
El momento, como una liturgia en el que la propiedad queda abolida, y es la colectivización la que existe, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé, ¿no? Todo eso también ahí se fue, y eso que estábamos, lo que comentabas muy bien, ¿no? Que bueno, que, y es que hoy mismo nos pasa, ¿no? Que cualquier tronado que echa cuatro pastillas de hacer una barbacoa en un contenedor, pues sí. Fíjate lo que ha pasado este verano, ¿no? Sí, sí. Lo mismo, ¿no? Pues el impacto mediático que ha tenido, cuando resulta que, bueno, que quien quiera entender, pues lo puede entender.
Bueno, los americanos han dicho que es un problema doméstico.
Pero de este que estabais ahora discutiendo un poco, yo lo que vi, las consecuencias que saqué cuando en Santoña se rinden los nacionalistas, y dije yo, ¿cómo se rinden? Si todavía está Asturias, si está Santander, todo eso. Y en Zarauz, en Iñurriza, vi a los asturianos de la CNT. Han venido aquí y nosotros no podemos ir a eso. Eso no, todavía no lo he entendido bien.
El PNV achacaba que cuando fueron los batallones nacionalistas a Asturias, que el desastre era de tal tipo que murieron inútilmente luchando con los asturianos. Hay testimonios, por ejemplo, de que, pero claro, son testimonios puntuales, eso hay que aglutinarlo todo, de que cuando los franquistas avanzan sobre Oviedo, la gente había padecido un hambre terrible y sin embargo hay almacenes llenos de comida. La organización en Asturias y en Santander fue mucho más caótica que la que hubo en el